Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
Bueno, grises, terminó Scopley para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños. Pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 343 de Perdidos en el Éter. ¿Cómo les va? Tengo por acá a mi lado al señor Federico Taigo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Ahora, nuevo integrante.
Es jueves de noche, pero es lunes,
sí.
Es increíble.
Nuevo integrante del programa. Vero, ¿cómo estás?
Ya no soy Vero, además soy restos de una persona.
Restos de mierda que quedan ahí. Sí, como dije de mañana, me siento deshuesado, sí, el sí. Primo de la vaca del pollito.
Yo soy
profesor.
Pisces.
¿Cómo le va, profesor?
Sopa.
Usted está en mejor estado, ¿no?
Sí.
Fue al gimnasio y todo, o sea, es un tipo. A Tibok.
¿Cómo se nota que no laburó el fin de semana?
No, él no. Él fue a jugar a rol y, sí. Y todo eso. Y jugó videojuegos, juegos de la computadora.
Aprovechá mientras puedas. Empezá a poder trabajar en Montevideo Comics cuando te iba a la edad.
Podés hacer alguna notita, mi viejo.
No.
Bien.
Vas así a tener que agregar más cosas a dinosaurios con alas.
Obviamente, como ustedes saben, estamos acá para hablar de Montevideo Comics 2019. Pero bueno, vamos a empezar con las vías de comunicación. ¿Qué le parece, profesor? ¿Cuál es nuestro Twitter?
Perdido Zeta.
¿Hace más ruido con la? ¿Cuál es el Twitter?
Perdido Zeta.
Perfecto. ¿El Instagram?
Perdido Center.
¿Facebook?
Radio Éter.
Bien, ¿el blog?
El blog, Estudio Robota, Perdidos en el Éter, Mary Poppins, Historia del Mundo, parte 1.
Random House Mondadori, House Targaryen.
Disney, el camión de panchos, Mondadori.
Mondadientes.
.com.
Bien, y nos pueden encontrar en YouTube, Spreaker, Stitcher, Speaker.
Ah, no me dejaste decir el iVoox.
El iVoox
no sé.
¿Cómo se dice?
www.iVoox.com.
Perfecto. Google Play Podcast.
Lo ponen en Google y se dejan de complicar.
Muchas gracias, Vero. Google Play Podcast, también en Apple Podcast y en Spotify, que a mucha gente le gusta. Y en particular en este programa, el video de YouTube va a tener, además de la imagen fija, va a tener, por ejemplo.
Sellos.
Sí, no, creo que en el video ese no voy a ponerse la de hechos, o sí, voy a ver qué hago. Pero está, hice dos notas, una con Marco Tóxico, un dibujante boliviano, que estaba al lado nuestro, y con Yannick Paquet, el canadiense, y en particular la de Yannick la tengo que subtitular. profesor me va a ayudar a transcribirla y la voy a sustitular
con sus
si lo están escuchando en audio, en iVoox, supongo, de otro lado, la entrevista de esa va a estar en inglés. Digo, pero después busquen el video y también, como las voy a poner con un slideshow de los trabajos de ellos y todo, las voy a poner por separado, o sea, notitas como parte de, los, de las cosas que hicimos en Montevideo Comics. Tengo mensajes sobre la reseña de Avengers y sobre el programa de Peter Mayhew que hicimos la semana pasada y todo eso, pero creo que vamos a pasar directo a Montevideo Comics hoy y eso lo dejamos para sí, otro momento. Pedí y opiniones sobre la convención. Solo una persona me mandó, el doctor Gaius Walter, @wololo_, me dijo, nunca había ido, me sorprendió toda la gente disfrazada, la gente tiende a ser más bien un embole.
¿Pero el doctor Gaius Walter es uruguayo?
Sí, claro.
Vi un español, todo no, el tiempo.
Vi gente jugando rol, vi el concurso de cosplay, me pareció entretenido evento. Estuve por comprar una lámina, pero al final no. Si lo quieren resumen. No, o sea, se divirtió. Se divirtió. Sí. Vi otra gente también que había ido.
Yo compré como 25 millones de láminas.
Vi gente que había ido hace mucho tiempo y no había vuelto. Por ejemplo, Gonzalo y Valentina, mis amigos que me recibieron en Suecia cuando estuve por allá y que ahora están de vuelta acá en Uruguay. Hace 5 años que no venían a Montevideo Comics y quedaron de cara con cómo había cambiado
todo. Sí, claro,
todo.
Todo ese tiempo es una locura.
Habían venido, creo que tipo, al primero en el Sodre.
Claro.
Sí, claro.
La cosa por el estilo.
Ha cambiado bastante.
Bueno, sí, ha cambiado bastante la cosa. También estaban sorprendidos con que Montevideo ha cambiado un montón.
Sí, bueno.
Así que, bueno, un saludo para ellos. Vamos a pasar directamente entonces a hablar de la convención. Vamos a escuchar un poquito de música que eligió. No, que elegí yo. No, no, está la que eligió Fede.
Claro.
¿Qué elegiste, Fede?
La de. ¿Cómo era que se llamaba? Spin Around.
Se llama You Spin Me Round, Like a Record, hago paréntesis.
Claro.
Que en realidad es de Dead or Alive, pero Fede la eligió por la versión que hacen Jimmy Fallon y Paul Rudd. Pero eso es playback, entonces yo tengo que pasar la verdad.
Hay que pasar la verdad. Pero
busquen el video de Paul
Rudd. Es muy cómico ver a Ant-Man dando vueltas.
Porque es hermoso.
Sí,
pintado un poco de dorado y lo que eran los 80 también, que espantoso.
Sí, ¿qué era de los 90 esa canción igual, eh?
No, los 80,
no,
80.
Es de los 80, es 80. La marca de los 80 es.
Es eso, esos 80, papá.
¿Qué tienen de mal en los 80? Aguanten los 80.
Esas cosas. Porque tenía cosas buenas también, pero.
1985, ¿verdad?
Pero esto es.
Digamos, estamos bien, Fede. Bueno, ¿por qué te gustan las cosas sonoras?
Vamos entonces a arrancar con
la dejaste vos.
Con ese poquito de música, hablando de.
Pero dejá de tirar
el balance general que vimos de la convención.
Bárbaro.
Perdidos en el éter.
Barrera contra el comunismo.
Yeah.
Bien, yo había hecho un versito porque supuestamente venía Chris también, este, pero al final no pudo. Entonces era tipo, historietista, organizadora de cosplay, paseandero y jugador de rol, atendedor de stand, encargado de la línea de juegos, charlista, con sus poderes reunidos soy una experiencia casi completa de Montevideo Comics. El encargado de la línea de juegos es entregado que está más adelante hablando de la parte de rol grabado. Pero está bueno.
Paseador profesional soy yo.
Sí, paseandero.
Por supuesto.
Vos y yo fuimos de historietistas, claro. Atendimos un stand. Vero obviamente fue organizadora de la parte de cosplay.
Sí.
Este, ¿pudiste pasear algo en la convención?
El sábado me comprimí entre un montón de gente y fui aplastada de modos que nunca había imaginado. Y el domingo no podía tirar una piedra y no invocarla a nadie. Entonces agarré y recorrí la convención y la pude ver. Los dos días me perdí a Detective Pikachu y estoy muy emperrada.
Yo lo vi.
Sí.
El que está en el cine es el que...
Sí, sí,
el
lo vi de lejos. Sí, es gigante. Me lo perdí los dos días.
Usted, profesor, paseó por todo el
lado. Yo me sentí tocado por un tigre amarillo.
Sí, bueno, un tigre.
Estaba jugando un juego y pasó el tigre amarillo, me tapó los ojos y yo quedé tipo...
Y vos pasaste por todo el lado.
Un furro, una experiencia cosplay.
Profesor, ¿paseaste por toda la convención?
Sí.
¿Jugaste rol? ¿Jugaste un juego de mesa o de cartas?
No.
¿Videojuegos sí?
Sí.
¿Hiciste porquerías en las embajadas, tipo pintar letras chinas?
No, esta vez no. Porque me pudrí las últimas.
Había un juego de embajadas de Francia, creo que era con realidad aumentada o algo de eso, puede ser.
Habían dos. Uno de Francia que paseaba por París, un país animado. Y después Canadá que miraba paisajes canadienses. Los jugué los dos.
O sea, era la experiencia
Canadá que... Canadá casi me doy un soponcio.
Te parás en un lugar y tipo, no hay nadie. Y ves por años y no hay nadie. Porque así funciona Canadá.
Casi me doy un soponcio porque estábamos... No, justamente estaba lleno de gente. Porque estaba mostrando el coso de la escatarata de Niágara. Yo miraba para abajo y la persona muy inteligente se había parado al borde.
Claro,
ser. Así es la experiencia.
Después nosotros atendimos un stand, aunque sea la parte de cómics, pero Chris trabajó con la novia de Karina en el stand de Mexem, así que vio esa parte, esa vorágine de ahí. Este, y bueno, yo estuve en una de las charlas de las presentaciones.
Yo estuve en cinco, porque nuestro stand estaba exactamente enfrente de un escenario.
Hubo charlas de K-pop y otras cosas.
Yo las charlas que vi, que las vi en realidad tanto como podía, entre que atendía la parte de inscripciones de cosplay, vi un par de las charlas del sábado, que estaba en la zona de talleres, ¿no?
Sí.
Entonces vi la charla de Pablo Praino, que es... Colgó a los chiquilines a crear entre todos un superhéroe y estuvo muy bueno porque había muchos niños.
Y después se lo roba,
Sí, claro. había muchos niños y los niños se entretuvieron mucho con eso. Después hubo inmediatamente después otra charla más, hubieron un par de charlas. Y el domingo llegué a ver una sola, que la vi medio por arriba porque estábamos al palo. Y te digo que el domingo estuvo muy tranquilo la parte del escenario.
Todo.
No, además la parte del escenario estuvo un poco feo porque te daba cosa, porque a veces sentías que la gente que estaba dando las charlas estaban hablando solo.
Si sabré dar charlas en las que hay dos personas.
Y no hay nada más horrible.
Y lejos, además.
Y lejos, además.
Estuvo, bueno, estuvo re complicado.
Este, entonces, yo, por ejemplo, en particular, dijimos, creo que se lo dije antes, ahora le ¿no? Las quejas que hay, que tenemos alguna, van al final. Capaz que alguna seis, ya sé yo. Yo en particular vi mucha familia y eso está buenísimo.
Sí.
Eso está buenísimo.
Y mucha gente grande también.
Sola. Vi dos señoras mayores paseando solas.
Con un nieto de
repente. Yo vi dos señoras mayores septuagenarias fácil. Con las entradas en las manos. No es que habían entrado porque eran socias del Zoo. Eran Chela y la otra de los truchitas.
Pero además con cómics en la mano o con otras cosas, remeras, algo en la mano.
Gente, bueno, me encontré con mi profesor de argumentación. El señor Horacio Bernardo y su pareja, su señora, no sé qué es, que aparentemente es Potterhead porque tenía un busito de... mi profesor estaba roqueando la camisa hawaiana. Sí, onda. Aparte se me acerca y me susurra, pero cuando yo lo vi, dice, todo es Adomine, me dice. Porque claro, él me agregó a Facebook, entonces yo ahora lo invoco en las discusiones. Claro.
Yo vi un montón de chiquilines del interior que estaban haciendo entrevistas para una radio.
Me da bueno.
Para una radio, creo que era una radio escolar. Y estaban haciendo preguntas y entrevistas mucho a los cosplayers.
A mí me
preguntaron a la gente del desfile de ropa tradicional coreana también. Estuvieron hablando con ellos, estuvo lindo.
Jugué Jenga filmado.
Sí, o yo no fui, como se llamaría si fuera uruguayo Jenga. Pero ahora hablemos de los juegos, pues. Bueno, vi muchos botijas chicos de entre 5 y 12. disfrazados de todo género.
Sí.
Hay una Tiny Rey.
Ah, muy bien.
Estaba especial con la o sea, obviamente el cosplay no lo había hecho ella, sí, pero le metía toda la
obra. No, hay gente que es muy dedicada al papel.
Y el hermano supuestamente era Kylo Ren, sí, pero como tenía un sable rojo normal y era rubio y de corte taza, para mí era el look de Dark Empire, con el sol que lo oscuro. Y estaban disfrazados, disfrutando. Yo creo que no le podemos decir exactamente cosplay a esto.
Bueno.
Porque, o sea, el cosplay es un...
Si se mete el personaje, entonces
sí,
vale.
Está bien, pero, a ver, yo creo que el cosplay conlleva toda la parte de la presentación y una cosa un poco metida. Y esto es la gente que, bueno, a la hora de sacarse una foto, te mete una posecita. Es como un poco, como una mojadita
de pata. Igual, mira que igual sí, vale.
No, yo digo que vale, pero creo que lo van con otra intención.
Sí, pero justamente el cosplay está más en la, en justamente sí, el personaje, ¿no? El momento ese en el que te metes en el personaje, aunque sean dos segundos para una
sí,
foto.
Yo me divertí, por ejemplo, había un niño que estaba de Thor, muy bien, aparte del pelo rubio sí, propio, y le pasé, ¿puedo sostener el martillo contigo? Y le dije, y se acercó, vino a posar, y justo caen un Hulk y un Batman, ¡ah, vengan todos!
Sí,
y nos sacamos fotos con todos, así, amigos.
Los Avengers.
¿Qué vieron así en general ustedes?
Qué extraño ese Avenger Batman.
Bueno, eso es la caja,
¿sabes? Este es el lugar.
No, en general, de creo que sí. Tipo la gente, el sábado hubo bastante gente.
El lado de él.
Había, por algún lado había buenas ofertas, digo, también la venta.
Sí, eso está en la parte de los stands.
Y, digo, como para poder recorrer y fijarte y tomarte un tiempo, digo, que a veces se pasa muy rápido, se va la vuelta.
Ya pasó.
Y después, bueno, muchos colegas había como siempre. Más gente de Argentina que otros años.
Creo, sí, algunos ilustradores. Bueno, eso lo charlamos ahora en la parte de los...
Y después...
Poca gente el domingo.
Sí.
Pero no tan mal, no tan mal. Podría ser mucho peor, ¿eh?
Sí, pero sí, igual estaba...
Demoraron en llegar.
Estaba muy solitario. Yo soy, el hecho de que yo haya podido a las 4 de la tarde... Por ahí, a las 4 de la tarde, que yo pudiera recorrer los corredores...
Sí, fueron
muchas coincidencias,
la
¿no?
La dopieta Día de la Madre clásico. Cosas que yo me crucé con José Pérez, el organizador de Comic Convention.
Sí.
Y me dice, ¿vos te parece que el clásico? Yo, mirá que sí. Mirá que el overlap friki futbolista es mucho más grande. Y tal, después tenés
y pasó
familias.
Que muchos ómnibus habían bajado un poco la frecuencia.
Sí, alguien
también,
dijo paro, pero paro no.
No había paro.
Era que los estaban usando para el transporte.
Sí, entonces como que mucha gente prefería no salir porque ya se había pasado esa idea de que había un paro.
Sí, igual también tipo... Eso. Onda paseada hasta 18 y
yo te digo, los participantes del concurso de cosplay el domingo llegaron a las 5 y media. Yo los veía llegar y los veía armándose al lado del stand. Y para que te hagas la idea, uno de los jueces llegó a las 6 y media.
¿Sí?
No.
Está bien. ¿Y usted, profe, así en general, qué le pareció el evento?
Y la parte de juegos y de rol estaba bastante bien movida. El stand de Francia y el stand de Canadá siempre estaban llenos de gente. Especialmente el juego llamado Eagle. Es un juego nuevo aparentemente porque no lo había visto nunca antes. Es un juego de realidad virtual. Lo jugué un par de veces.
No, pero eso lo puedo saber, pero en general del evento.
Estaba bastante movido.
El sábado estuvo especialmente.
Sí,
sí. El domingo estoy de acuerdo con Vero. Pasaba,
poder caminar está bueno.
Pasaba llanero solitario por ahí.
Sí.
La abuelita de...
Bueno,
se notaba que podías caminar en horas que en otros motivos.
Sí, sí.
No,
a las 4 de la tarde nunca te podés mover y el hecho de haberme podido mover, digo, estuvo buenísimo, pero a la vez es una lástima porque...
Sí, sí.
Vamos a escuchar un poquito de música y pasar a la sección de historietas, ilustradores. Eso, elegí una banda argentina que yo escuché mucho en su momento y que ahora volví a escuchar porque me acordé, que es Santos Inocentes, que hace un tema llamado Microman, que es una especie de superhéroe también. Pues son todos muy... Sí, sobre todo ese disco, el primero que se llama Santos Inocentes, como ellos, tiene Microman, otro que es Hombre Montaña, no sé qué, y en el segundo estuvo Cyberpunk, con cosas así que es una banda que a mí me gusta bastante.
Bárbaro.
Motherfucker, man!
Cthulhos en el éter.
Ah, el dios Cthulhu. No, no. Cthulhu la rompe, el dios Cthulhu manda, viejo.
Ah, Cthulhu, Cthulhu. Está buenísimo, pero no vi nada.
Porque en el área de historieta e ilustradores, vos y yo, Fede, fuimos los que le dimos más. Profesor andaba por ahí, pero no sé si paseaste un poquito por...
Pasé un poquito, pero no tuve.
Un paseo.
Compré como 3 millones de láminas y
películas. Lo armaron de una manera distinta este año porque está el stand, está la tienda oficial del Soder, que hay unos muñequitos que tenía la tienda del
Soder. Sí, sí.
Está eso ahora ahí y como que queda distinto la disposición.
Sí.
Había una linda variedad, estábamos, bueno, nosotros, Paua, Auch, Belerofonte y Loco Radio juntos, Maco, etcétera, gente conocida, y después había gente nueva, estaba Agustín Grassi de Argentina, que tenía unos prints
como el padre Grassi,
tenía unos prints muy lindos de Star Wars of Forces of Evil y de ¿cómo se llama?
Gravity Falls,
me salía Weyward Pines, pero Pines son ellos. Y tenía otras cosas también, pero así las...
Cualquier otra cosa.
Es otra serie que tiene un pueblo misterioso y de pinos. Sobre todo las cartoons le quedan muy lindo. Había otro ilustrador argentino que ahora no me sale.
Lozano
es un clásico.
Sí.
Andrés Lozano, el de Cricho.
Pues esa además era la parte del artist Ale.
Sí, pero estaba mezclado. Pero, porque, por ejemplo, Lozano tenía sus libros.
Sí,
Naco claro, tenía sus libros. Sí, sí. O sea, bueno, estaba Maya Min con Lumaga. Y estaba también Ismael Vergara recibiendo algún portfolio de ilustrador para el estudio de él y eso, venían pelotines, esas cosas, y bueno, y nuevo amigo que hicimos, Marco.
Sí.
Marco Tóxico.
Que hace muy buenas ilustraciones.
Hace unas ilustraciones muy lindas.
Y muy buenos
stickers. Yo miré los cómics, tiene unos cómics, bueno, todo el color que tiene en las ilustraciones, en los cómics son blanco y negro. Aunque bueno, ahora después tengo una nota con él que está contándonos un poco de eso. Cosas nuevas estaba nuestra revista.
Sí.
La Gastresca número 9. Selene de Fiorella. Primavera de Auch.
Sí.
En la que tengo dos historias. Con Pablo y con Fiorella.
Un momento.
Me secuestré los Paua. Y había cosas argentinas. Bueno, estaba Comic.ar con la recopilación de Mi Kilo. Un cómic bastante legendario argentino.
Cayetano también, que es de...
Sí, la historia del Petiso Orejudo. El primer asesino de serie argentina.
No sabía que la estaban vendiendo, si no la llevaba. Pero
y
bueno.
Estaba, por ejemplo, el Capitán Barato.
Sí,
con sus cosas. Ediciones Capitán, con las cosas de Caballero Rojo. Y esa cosa que tiene ahí,
está de que son de Bahía Blanca, también, que hacen Manta y otros superhéroes
Sí, por suerte. Y bueno, y ahí hay lindas cosas. Y se movió lindo, o sea, la gente estaba interesada.
Sí.
Pasaba, llevaban cosas de acá y de allá. Eso estuvo bonito esa parte. Bueno, estaba como se llama, Manhouse, dibujando también en la parte de los ilustradores. Ahí había mucha gente, estuvo todo lindo eso. ¿Vos qué viste algo interesante, además de las láminas que te llevaste de los prints?
No tuve mucho, no pasé demasiado por la parte de cómics, más allá de llevarme los prints y eso, no pasé mucho. Pero habían, hablando de los 1500
la gente
de
Grulla, perdón, estaba
al lado nuestro. Sí, que estaba al lado nuestro, sí.
Que los 1500 prints que me llevé, y unos prints tan hermosos.
¿No llevaste 2 prints?
Me llevé como 4 prints de esa zona nada más.
¿Te compraste los de Lozano? El Chewbacca y el gato.
Sí.
Un Chewbacca precioso que hizo.
Sí, ese
tenía unos prints de Master of the Universe.
Que estaban buenos.
Tenía también, un Skeletor, tenía un Trapjo, que estaban todos muy bien. Creo que.
Con acuarela.
Acuarela y copias, las dos cosas.
El
Chewbacca. Me llevé un gato que estaba tan precioso.
Pero el Chewbacca sí lo ve Fede y él nos dice si es copy que eso. Porque
yo dije que no es copy.
A mí me pareció que el fondo es acuarela. Y que el Chewbacca. Está ahí arriba en la bolsa, ¿no está? Y que el Chewbacca es acuarela, pero. Los cómics hay algunos medio pinceloides que tienen
todo tiene
un pincel, efecto calibrable.
Sí.
Pero
hay unos que son sketch y son más así. A ver.
Para mí, que Chewbacca son cómics.
Puede ser, sí.
El fondo sí es acuarela, ¿no?
El fondo es acuarela, sí. Sí. Sí, es alguna fibra es con punta de pincel. No sé si cómic, pero.
Y le compraste una foto a un chino, tu amiga.
Sí, porque no pudo ir.
Sí, hubo un pequeño problema de calificaciones. Que prohibieron que la mía de fuera. Bueno, eso fue la parte de cómic. Después está la parte de charlas y invitados que lo hablamos. A ver, Montevideo Comics sigue teniendo como parte importante la parte del cómic y es cierto, y dan lugar y hay espacio para eso.
Este gato.
Vamos a escuchar la nota que hice con Marco.
Sí.
este, que nos cuenta sobre el cómic en Bolivia. Vamos a tener que hablar con él más profundo en otro momento. Este, nos cuenta sobre el cómic en Bolivia, nos cuenta sobre su laburo y nos cuenta sobre el taller que, bueno, dio hoy para nosotros, ya fue, pero dio un taller de ilustración. Vamos con eso, él nos recomienda un poquito de música boliviana y vamos a hablar del cosplay primero.
Okay.
¿Te parece? Seguimos acá en Montevideo Comics, ya segundo día, y estamos haciendo una notita con un amigo nuevo que nos hemos hecho, el señor Marco Tóxico, desde la hermana República de Bolivia. ¿Cómo le va?
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal?
Bien, ¿todo muchas bien? Gracias. Marco, bueno, contanos tu impresión del festival, por primera vez que estás por acá. ¿Primera vez en Uruguay?
No, pero
había venido para hacer discusión, pero el festival, sí. Primero.
Primera vez en Montevideo Comics, sí. Yo ya había venido, esta es como la tercera o cuarta vez que vengo a Montevideo. Y nada, no, increíble, Montevideo Comics está espectacular. Mira, justo lo que comento en todo lado es que es como un pendiente. Yo el 2005, 2006 tenía que haber venido acá a Montevideo Comics. Y por varias razones que se me cruzaron, problemas en la aduana y tal, no pude llegar. Y desde esa vez quedé como que con las ganas y ahora por fin me saqué el gustito.
Bien. Bueno, yo estuve mirando tu trabajo estos días, admirándolo, y veo que tenés como dos vertientes distintas. Uh-huh. Tenés la parte de cómic con una estética muy under, uh-huh. Estuvimos hablando de Daniel Clowes, de David Lynch, uh-huh. También, el blanco y negro, unos uh-huh. blancos, uh-huh. negros plenos, sí. Y otras cosas. Y con ciertas imágenes bizarras e incómodas por momentos. Y después tenés lo que es tu ilustración, ajá. Afiches, esas cosas, con un color muy explosivo, muy de graffiti, muy de serigrafía, algunos fosforescentes. Y que eso como que lo hacen más como para portadas y otras cosas. Ajá. ¿Eso es lo correcto?
Sí, 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 exactamente. Exactamente. Va, en realidad lo que pasa es que un poco, mira, creo que habemos muchos, no solo soy yo, sino que en general en Sudamérica, una marca de muchos autores es trabajar en blanco y negro, porque es un formato muy barato, exactamente, es un formato muy barato, y entonces, bueno, el blanco y negro te da para manejar muchos contrastes. Yo en general, mira, en la universidad yo estudié diseño, estudié grabado, estudié diseño también, pero luego estudié arte y grabado, y el grabado
¿dónde
justamente...
¿Dónde estudió, en Bolivia?
En La Paz, yo soy de La Paz, ajá, estudié ahí en la Universidad de Arte, en la carrera de artes de la Universidad Pública, uh-huh. Y el grabado tiene mucho de manejo de contrastes, es lo que me atraía, entonces... Cuando te pasas a la historieta, te das cuenta que toda esta historieta que atravesaba lo mismo, toda la historieta under, ponte Charles Burns, Robert Crumb, Kim Deitch, claro. Toda esta gente, igual publica casi toda su obra en blanco y negro porque eran ediciones baratas.
Primero porque ¿no? pobreza y luego porque se acostumbraron.
Entonces, te das cuenta que hay como un nexo similar y que, claro, que está bueno trabajar así. Y bueno, lo que tú dices, las otras cosas a colores que tengo, pues claro, cuando ya puedo trabajar el color, me gusta mucho que sea muy explosivo, claro, sí.
Ahí está. ¿Cómo es tu contacto original con la historieta? ¿Leíste muchas historietas de chico? ¿Siempre quisiste hacer historieta? ¿O llegó por casualidad?
No, bueno, mi contacto es que desde chico leía mucha historieta. En mi casa había mucha historieta Novaro y Condorito, sí. Que es como un poco lo que llegó a todos lados por acá.
Uh-huh, sí.
Y luego yo, cuando era, ponele, tendría unos 10 años, 10, 11 años, comencé a comprarme las ediciones de 5 de Superman.
¡Oh, claro! ¿No?
Y yo coleccionaba.
Mark Wolfman.
Claro, claro.
Charlie Orwell, toda esa gente.
Sí. Dan Jurgens, todos
hemos,
ellos, ¿no?
Hemos vivido en sí. La misma fuente.
Claro, yo coleccionaba eso durante muchos años. Superman, Batman, o sea, más que nada la línea 5, porque creo que pasó lo mismo en todos lados, que Forum, que era lo que editaba en Marvel, no llegaba muy bien acá.
Bueno, acá llegaba algo medio parejo, pero más continuo llegaba a 5, sí.
Porque allá lo que pasó es eso, en Bolivia, por lo menos en La Paz, encontrabas un par de cosas de Forum, pero de 5 tenías todo, o sea, podías coleccionar, podías hacerte la colección, no sé, de The Question, Mujer Maravilla.
Me faltan dos de The Question y es un agujero que tengo.
Podías hacerte la colección de todo, entonces era lo que yo leía con mis amigos y durante mucho tiempo me gustaba eso, ¿no? De ahí ya me fue pasando, porque por el mismo lado de 5 también comenzó a llegar las cosas de Vértigo, tú dices,
claro.
Como V de Vendetta, Swamp Thing.
Otra cosa más europea, ¿no? Más experimental.
Entonces de ahí me comencé a enganchar a esta otra cosa y bueno, ya luego cuando conocí el Víbora, que es como la revista esta,
claro.
Pues ahí ya llegaron todo el resto y dije, no, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no?
¿Seguís consumiendo superhéroes, esas cosas? ¿Te gusta?
Mira, no tanto, o sea, en realidad como que me quedé, o sea, a mí me gusta mucho, lo que sí sigo consumiendo es lo que hace Alan Moore, digamos, de toda esta etapa, me gusta mucho él. Me gusta mucho que se llama The Preacher, por ejemplo, claro. Me gusta un montón. Pero tantos superhéroes, no, porque en general es como algo que coleccionaba más de chico. Luego ya me desenganché y cuando quise volver a leer ya no había tanto que me llamaba la atención. Me llama mucho porque varios amigos leen este Mr. Miracle. Estaban
no,
leyendo.
No la he leído, pero dicen que es muy buena, sí.
Esa me llamó la atención de leerla, ¿no?
Pero, por ejemplo, ha habido varios autores de cine, por ejemplo, Jim Mahfouz ha hecho algunas cosas para Marvel, eso. ¿No se te ocurrió que tu estilo podría darle otra mirada a estos dos tipos de cosas? Hay cosas superheroicas que son muy psicodélicas. Yo veo tu trabajo en color y pienso en Jay the Changing Man, de Vértigo, sí. Pienso en alguna cosa de Constantine, no sé, Doom Patrol con las cosas de Morrison. Sí. Eso podría dar como una vuelta indie por ese lado.
Sí, 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 podría ser. Va, igual lo que pasa. Sí, señores editores. Sí. Señores editores, venga. Sí, nunca lo intenté porque siempre, o sea, cuando trabajé historieta casi siempre la pienso como en blanco y negro, pero sí. Ajá. Bueno, ahora me queda un pendiente que quiero hacer como una reedición de uno de los libros que no está acá, que ya está agotado, que se llama Cobarde, y quiero hacer una reedición a color. Entonces quiero ver qué tal queda, porque quiero manejar el mismo tipo de color con el dibujo que tengo, a ver qué tal funciona, ¿eh?
¿Qué tal es la escena de la historieta nacional en Bolivia? Ajá. ¿Ha tenido una continuidad o ha pasado como en Uruguay, que son como pequeños arranques que fallan y ahora en los últimos años, con ciertas herramientas, hemos logrado mantenernos? ¿Hay una similitud en ese caso o ha sido más continua?
No, más bien yo creo que es algo como mucho más irregular. Pasa, mira, que en Bolivia lo que hubo es que en los 60, 70, bueno, en realidad hubo como una tradición de consumo más de humor gráfico, que es lo que
también,
en todos
sí,
lados, siempre es lo que más mucho. Se... ¿no? De humor gráfico era lo que más se consumía, sobre todo humor político.
Político, sí.
Sobre todo. Entonces, como que en los 50 hay como revistas que recogen eso, y en los 60 se consagra una revista que es Cascabel, que es como la revista, digamos, top de que es la que más duró,
todo
más
tiempo se publicó, leído, todos la conocen.
Que como una muy tradicional y que era más 100% humor político y una presentación un poco tipo Mad, ¿no? ¿Eh? Que como que tienes tres páginas de historieta, luego una página de gags, publicidades falsas, ¿no?
Todo eso humorístico.
Claro.
Bueno, acá teníamos una llamada Wambia.
Ah, bueno.
Que era muy parecida.
Sí, me imagino que esa era la línea, ¿no? Y cuando llega a finales de los 70, cuando llega la dictadura, pues toda la gente de esta revista desaparece, porque como era principalmente humor político, no eran tanto publicaciones, ponele, no sé, Villiquen quizás.
No, sí.
En cual podías publicarla, no sé. No, me imagino que en algún
acá o te desaparecían o tenías que esconderte,
sí,
¿no?
Sí, claro. Entonces,
hijo de exiliado político, sí, acá, claro. Así que...
No, exactamente era lo mismo. Entonces, pasó eso y la revista desapareció y con eso bajó todo. Entonces, luego, en los 80 hubo como un intento de recuperar esta tradición de estas revistas de humor gráfico político.
Cuando se podía volver a hablar.
Claro. Pero nunca se pudo concretar nada y hasta ahora es como bastante irregular. De hecho, en Bolivia recién hace poco tiempo hay una editorial que está buena, que se llama Pseudogente Editores, que es la que tiene como 60 títulos más alternativos nacionales y que es la editorial constante que está ahí como presente, ¿no? Digo, editando a mucha gente. Yo me autoedito y hay mucha gente que hace eso, pero digo, este es como una editorial de tamaño mediano,
de la gente.
Sí, que está como ahí, pero tampoco es que es sobrevivido mucho, pero bueno, y como que el panorama es ese. Entonces, como tienes esto, donde no hay distribución, donde no hay un editorial grande, porque no sé, acá hay gente a la que la puede editar Planeta, ponele, o,
claro, sí.
O Random House, allá no tienes esa, las
acá
casas editoras no tienen eso.
Acá no editan historietas tampoco, no.
Sí,
todos,
claro.
Somos todos autoeditores acá, Marco.
Es eso.
O alguna cosa, la gente de Lerofonte edita alguna cosa a otra gente, no hay grullas. Los demás, todos más o menos, la vamos manejando como.
Sí,
como,
bueno, pues, más o menos es lo mismo. Y bueno, es algo así, pero un poco más chico, ¿no? O sea, más chico en el hecho de que nunca hubo... No hay un consumo en general de lectura en Bolivia. No hay mucha costumbre de comprar libros y tal, porque los precios por importación son muy caros. Ajá. Entonces no hay mucho consumo. Entonces eso deriva en que, bueno, de historieta hay muchísimo menos. Entonces no hay esto. Desde hace un tiempo, pero sin embargo, desde los últimos 10, 15 años, sí hay como una generación de gente que dijo, ya, ahora publico y publico, lo hago por mi cuenta, todo, no hay problema. De generación dentro de la que estoy yo, que desde hace años vengo primero publicando en fanzines, ahora en esto, también sigo fanzineando porque es lo que más me gusta, pero que somos como una generación de gente, ponele alrededor de los 40 años, pasando un poco menos.
Para atrás, para
este. ¿No? que digamos está publicando constantemente de forma independiente. Entonces ahí ya tienes como un grupo de gente que está como trabajando en eso a lo largo del país, ¿no?
Y se da una comunidad, una ayuda, tipo, los que tienen un par de añitos más, viene alguien, che, quiero ver cómo publico, se dan consejos, hay una...
Sí, hay un poco de eso, hay un poco de eso, aunque lamentablemente hay una cosa que es cierta, que... Te ubicas, para hacer historieta necesitas, parece en general, o sea, se te hace la idea de que necesitas saber dibujar, ¿verdad? Pero en realidad lo que necesitas es saber contar.
Narrar.
Es narración gráfica, pero narración al final.
Y hay grandes dibujantes que como narradores son malos.
Claro.
Y dibujantes mediocres que narran muy bien.
Exactamente. Entonces, porque es un lenguaje personal muy propio, ¿no? La sí. historieta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que creo que como para narrar tienes que tener algo que decir. Lamentablemente eso sí es como un fallo grande que ves en la historieta boliviana. Y seguro en la de muchos lugares, que en general tienes gente que sepa dibujar muy bien, ¿no? Pero que no sabe narrar una historia, y me incluyo ahí dentro de ellos, obviamente. Pero digo, hay como esto, y en los últimos años, la mayoría de los chicos, los más chicos y chicas que están empezando a meterse a esto, a la gráfica, se van pues directamente a ilustrar, ¿no? O sea, quieren ser ilustradores, y muy pocos quieren hacer historieta, ¿no? Muy pocos quieren hacer historieta como tal, entonces... Yo, que hago ilustración, hago mucha ilustración y hago, por un lado, mis historietas y tal, pues tengo más gente que me viene a hablar de pedir consejos de ilustración, de cómo cobrar, de cómo realizar, claro, de cómo
y
tal.
Y
es
más de la ilustración que de la historieta,
vivo
¿verdad?
De eso, claro, obviamente, ¿no? Pero digo que como que el interés de los chicos de 25 para abajo, todos es ilustrar.
La ilustración, ¿no? La ilustración. ¿Algo ayudado viñetas con altura?
Sí, claro, claro. Bueno, hubo viñetas con altura, tuvo un periodo de... Tiene la misma edad de Video Comics y ayudó, tuvo un periodo de gloria, digamos, donde justamente nos apuntamos varios de los autores, o sea, donde nos ha ayudado y tal. Y luego, bueno, ahora está como desde hace unos años como en una especie de punto más irregular, pero sí, sin duda ha ayudado. Y también ha motivado a muchas otras cosas. Hay una semana del cómic.
Bien.
Hay otros eventos que sí, sin lugar a dudas ha sido el lugar donde se ha potenciado a los autores que ahora siguen haciendo cosas por su parte.
¿Qué se conoce en Bolivia de la historieta uruguaya? ¿Algo?
¿De la historieta uruguaya? Mira, quizás lo que se pudo conocer es lo más reciente, gracias a que justamente en Viñetas,
sí, de Viñetas
estuvo presente Santulo, Vergara, Mapo. Ajá. O sea, hay como un contacto con los autores, digamos, contemporáneos, ¿no? Y gracias a eso se puede tener un poco una idea de lo que están trabajando ellos, ¿no? Pero quizás como tradición de gente, por ejemplo, no sé, Tabaré ahora, por ejemplo,
claro,
o estas
no
cosas,
no,
está muy alejado, ¿no? E incluso lo que pasa es que en Bolivia, creo que en muchos lugares de Sudamérica debe pasar lo mismo, que lo que sí se consumía era mucho el Anipur,
sí, claro.
Todas estas, donde seguramente hay autores uruguayos,
no, sí,
pero lo identifica más que nada como algo argentino.
Bueno, por
¿no?
ejemplo, si ves Brescia,
ajá,
Brescia es uruguayo,
bueno,
pero sí está identificado como argentino, o sea, entonces pasa muchísimo eso.
Sí.
Volviendo a tu trabajo en la parte de ilustración, veo que has hecho cosas tipo tapas de discos, ajá, afiches, etc. Y veo que tienes una estética que mezcla como lo pancabili, lo rockabili, pero con ciertas cosas de la estética artística nativoamericana del continente. Ayer hablabas que, bueno, de México para abajo hay como toda una corriente. Obviamente lo tuyo es boliviano, pero había como unos motivos medio aztecas, medio mayas. ¿Cuánto tomás de la cultura originaria de tu país?
Mira, en general ese es un proceso que para mí es como inconsciente, porque en realidad yo venía dibujando así, pensando que estaba creando como una gráfica, un lenguaje propio desde hace tiempo. Y en algún momento la gente me comenzaba a decir, ah, mira, lo tuyo tiene mucha influencia del arte más indígena y tal. Y yo decía, no, porque lo mío es más... Yo crecí leyendo Charles Burns, por ejemplo, ¿no? Y es un poco lo que quería. Pero cuando me puse a ver más sensatamente las cosas, verdaderamente hay muchas cosas que se fueron filtrando de forma inconsciente en mi trabajo.
Es algo que se bebe en la cultura boliviana. Bueno, en los últimos años, con el tema del gobierno de Evo Morales y todo, ha habido como una revalorización de ciertas cosas indígenas, ¿no? Pero antes, ¿era algo que se bebía en la cultura cotidiana, en la escuela? ¿Algo más oculto?
No, claro que sí. Lo que digo es que seguramente todo este proceso es algo más inconsciente.
No,
por ejemplo, no sé, me imagino que cuando ves a alguien dibujar de acá, digamos de Uruguay, a diferencia de un argentino, por ejemplo, quizás hay algunos detalles particulares que puedas reconocer y dices, ah, este dibuja, este tipo de rostros son los rostros más uruguayo, o bueno, este tipo de calles.
Nosotros no nos damos cuenta, pero alguien de afuera
Es exactamente lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo en el que yo siento, no hago cosas muy... Bueno, hay cosas que son muy obvias, máscaras de bailes tradicionales, obviamente estoy inspirándome en eso, pero en otras cosas, que son otro tipo de dibujos,
y
otras cosas, sí, no lo veo, pero de afuera sí se lo ve, y se lo ve muy claro, y justamente es parte del atractivo que tiene, ¿no?
Y ha llamado la atención de la gente en este revival de lo indígena que había en tu país en los últimos años, ese tipo de arte.
Sí, 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 bueno, en Bolivia sí, también pasa que yo trato de moverme más fuera de Bolivia, claro, que dentro, sí. Entonces fuera sí apegado, y en Bolivia también, sí, va, mucho me conocen, ¿no? Entonces sí se ha movido, y no soy el único también que lo está haciendo, hay como mucha gente que toma estos colores muy contrastados para hacer cosas, no soy el único. Y bueno, si ves en Perú, lo que tú decías, ves a la gente en Perú o en México, que son otros lugares que tienen un poco igual esta cultura visual más mestiza, entre lo indígena, lo europeo, no sé, todo, pues también, no sé, al doctor Alderete en México, que es argentino pero vive allá, o gente en Perú que, no sé, Eduardo Yaguas, tal, tienen también mucho de esta influencia. Entonces creo que es una cosa, no sé si es una revalorización consciente, pero sí creo que es algo donde, un momento en el que se está plasmando cierto tipo de cosas. Hay cosas que han estado macerando en las cabezas y que ahora recién están saliendo, quizás de forma inconsciente, en el papel, ¿no?
Bueno, además de las reediciones que comentabas, ¿en qué estás trabajando últimamente? Y contanos también un poquito del taller que, para cuando la gente lo escuche ya va a haber pasado, pero del taller que estás dando en Montevideo estos días.
Mira, lo que estoy ahora con el plan es este. Yo tenía desde el 2014 la idea de hacer un libro por año, porque el 2014 saqué uno, que era como un recopilatorio de muchas cosas mías, y dije, desde ahora voy a sacar un libro por año, porque de historieta, ¿no? Propiamente. Y lo intenté, y quedé cojo el 2018, que no lo logré.
Entonces,
ahora este año tengo la intención de sacar uno. Entonces estoy un poco trabajando en eso.
Que sea más gordo para
el... exactamente pienso eso. Que sea como del doble de los anteriores y tal. Entonces quiero sacar eso, por un lado, y nada, estoy planificando eso. Tengo el proyecto de sacar un libro de carteles míos, no, más del lado de diseño desde hace
más
tiempo.
Más tipo coffee table, algo grande.
Claro, no, algo más bien como los portafolios de cartelistas, que son muy pequeñitos.
Pero los talleres,
¿no?
Esos chiquitos, sí, cuadraditos,
algo así, ¿no? Pero no sé si lo lograré. Y por otro lado, tengo que... Y bueno, el taller, lo que te digo, voy a dar un taller que se llama Monstritos, que es en la Galería Soa, y lo voy a dar el día de mañana, que es lunes 14,
sí,
si
se viene. Sí, ya pasado cuando escuchan eso, pero bueno.
Lunes 14, lunes 13, creo que es. Lunes 13, sí. ¿No? Lo voy a dar ahí. Y bueno, es un taller de dibujo más orientado al lado experimental y creativo, por ponerlo entre comillas. Es más como, no es tanto como un taller de técnica, sino más como para explorar, que cada uno explore cosas, ¿no?
Entonces, pero vos trabajas más bien en digital, ¿verdad?
Yo trabajo en digital, hago muchas cosas a mano también, pero mis trabajos finales son en digital.
¿Y el taller entonces cómo?
El taller va a ser como lo que quieran, o sea, si la quiere la gente, o sea, en general vamos a dibujar a mano, es probable.
Pero, capaz que
pero si alguien quiere, o... si alguien va con un iPad, por ejemplo, y trabaja, por mí no hay ningún problema.
Porque más para lo expresivo que lo...
Sí, no es tanto una técnica.
Bueno,
¿no?
Una última pregunta, ¿qué has visto de material uruguayo que te haya llamado la atención que no conocieras?
Que no conociera, sí. Mira, a ver, déjame ver. Yo de Uruguay creo que lo que me llamó la atención la primera vez que lo vi, me quedé colgado. Bah, pero esa ya no existe, era la revista Guacho, por ejemplo, que era increíble,
sí,
increíble, ¿no? Ahora tengo que darme una vuelta para ver más claro, más cosas. Pero a ver, me gustó mucho, bueno, me gusta mucho lo que está, va, ya, o sea, creo que todo lo que me llama la atención ya lo había visto. Lo que hace Richard Ortiz, por ejemplo,
Richard
me gusta mucho.
Bueno, sí.
Lo que hace Matías, por ejemplo, Matías Vergara, me gusta un montón. Va, mira, ¿sabes qué? Creo que lo que estaba viendo muy bueno, el libro de Tabaré que regalaron ahora con el evento. Yo no había leído mucho, me senté a leer un rato
es
y está espectacular.
Es otra época, ¿no?
Pero muy lindo, es como leer el Inodoro Pereira, ponele,
exacto,
¿no?
Exacto. Sí, yo leía mucho de chico a Tabaré. Capaz que así quedé mal, ¿no?
Pero está muy bueno.
Bueno, ¿crees que pongamos algún tema de música para que la gente escuche después? ¿Algo que quieras recomendar?
Sí, ¿por qué no? Mira, ya sabes qué, pongamos algo boliviano para que esté bueno, sí. Pongamos Soledad de los Tuberculosos.
¿Los Tuberculosos? ¿Qué hacen? ¿Panca?
Sí,
ahí lo
vas a escuchar.
Muchas gracias por todo y esperemos que nos crucemos de vuelta.
Sí, claro que sí, claro que sí. Vaya a volver siempre. Gracias.
cuando me ves. Soledad. Solo estoy sin tu amor, consumiéndome en soledad, viéndola entre mis sueños, sonriéndome sin cesar. Soledad, soledad, yo no quiero tu amistad, si yo sé que entre tus alas solo existe oscuridad. Soledad, soledad, no me envuelvas, por favor, mejor busca en todas partes lo que el destino.
En el éter.
¿Vamos a hacer un experimento científico? Ok, cosplay. Yo ya lo dije hoy primero. Vi poco, capaz que por el tema ese del domingo y de la división. Vi alguna cosa muy linda, por ejemplo, un pibe que estaba de Spider-Man con los cuatro brazos de Spider-Man, sí, de Stark, de MCU, el Iron Spider del MCU,
sí, sí,
que estaba muy lindo. Vi como media docena de Spider-Mans de todo tipo.
Sí, había
tipo,
como un millón.
Este,
sí.
Incluyendo
siempre
uno,
hay muchos.
Uno que tenía unas buenas lentillas que parecían las de Spider-Man, y digo, no, y llevaba la capucha de la cabeza. Están muy buenas las lentillas, pero no debe ser una mierda, ¿no?
No, me dice.
Y bueno, Pablo Urbani y Paula Trías, que siempre tienen muy buenos cosplays, estaban de Star-Lord y Black Panther el primer día, y al otro día estaban de la pareja del brazo de Chapa, porque ella era Winter Soldierette y él era Cable. Precioso le dio el brazo de Cable, con unas, ¿lo viste?
Sí.
Con mangueras de pecera, pintada de plateado, el ojo, el lente. Había otro Cable por ahí, más de la película, él era medio mezcla de película de cómics, y había otro que era más película porque tenía los cachos naranja que tiene Cable en el brazo. Sí. Que ese no lo pude ver en detención. Dos doctoras Strange, doctoras,
sí,
una gurisa de 20 y algo, y una mujer que era más grande que yo, creo, pero que los dos estaban muy bien, sobre todo el de la señora más grande, todos los detalles, el medallón, bueno, todos los niños,
sí,
y adolescentes en general.
Súper lleno de niños.
Y ver, bueno, el concurso, hablarnos un poquito de eso, de bueno, de todo lo que fue el cambio, la transición. ¿Qué salió bien? ¿Qué pensás que tienen que mejorar para el BBN? ¿Y cuál fue la calidad general de los cosplays? Pues yo los vi en el live vivo de Montevideo Comics, sí, que lo voy a capturar y lo voy a poner en canal de nuestro YouTube. Para que de manera, okay. Pero tal, lo iba viendo en el teléfono, sí, y sí, lo veía medio chicuelo.
Bueno, este año tuvimos cambio organizativo en el concurso de cosplay. El grupo anterior que estaba organizando se bajó de la organización del concurso. El año pasado tuvimos algunos problemas
se
con
bajó,
ellos.
No,
mira, si los hubiera podido empujar, los hubiera empujado años antes. Habíamos ya tenido algunos problemas con ellos porque sentíamos que no había mucha comunicación. A los cosplayers, no tanto Montevideo Comics, sino que como el concurso de cosplay en sí nos estaba dejando un poco,
o sea,
de lado.
La gente que habían puesto a cargo
y nos ellos. Y nos estaba costando pila porque además sentíamos que hablábamos con ellos y les dábamos ideas y ellos nos decían que no se podía, pero nunca sabíamos dónde estaban pasando las cosas, ¿no? Y este año nos pusimos directo en comunicación con Montevideo Comics. Y estuvimos hablando, dándole algunas sugerencias de algunas cosas que se podían hacer. Sí, claro, con Roberto Messé. Y nos pusimos un poco de acuerdo en cosas que se podían probar a hacer. Y cuando la otra organización se retiró, nos preguntaron si nosotros queríamos ayudar. Nosotros que somos cuatro, que somos parte de la moderación de Cosplay Uruguay, este año Laia no nos pudo ayudar porque estaba muy al palo.
Pero
porque ella tiene proyectos por todos lados,
sí,
¿no?
Sí, Girls in Tech,
sí,
y su propio estudio
tiene,
de juegos,
tiene proyectos para prestar.
Y aparte se enfermó al último momento, ¿no?
Sí, al último momento se enfermó, iba a venir como jueza y la perdimos.
El cosplay de Day of the Tentacle.
Bueno, ya la vamos a ver.
Pero entonces fueron tú, Laia, Vale.
Sí, estaba yo, Vale, Mauro Mondavarius y Ana. Exacto. Éramos nosotros cuatro, más que nada. Mauro fue a todas las reuniones, el héroe que necesitábamos, porque el resto de nosotros nunca teníamos tiempo.
Yo los vi a todos en el lugar de las inscripciones.
Sí.
No, bueno, yo creo que Mauro siempre pasa por el stand de gas y se lleva algo.
Sí.
De paso, esto lo había dicho en el stand pasado, pero en el bloque pasado, toda la gente que pasó por el stand nuestro y se llevó un cómic, muchas gracias. Y ojalá que les guste.
Sigan llevando.
Sigan compren, por favor. Si hubo gente que llevó varias, aparte, porque
sí,
hicimos
sí
un pack ahí, tipo.
Ah, siempre bien los packs.
Sí, sí.
Bueno, y finalmente.
Bueno, nosotros.
Tres semanas.
Nosotros asistentes como el asistente.
Sí, bueno, este año pudimos oficializar al asistente, justamente gracias a esto. Y estuve ayudando a mover escenografías y a mover cosplayers enteros de un lado al otro, porque. Tuvimos un poco de problemas con escaleras, pero por suerte se pudo resolver bastante bien. Entonces, en tres semanas tuvimos que armar un concurso de cosplay. Estuvimos agitando un poco a la gente para que se sumara,
sí,
para mostrar que justamente los cambios
eran
bienvenidos.
Eran
y que,
para el cosplay.
Claro, y que apreciábamos que se tomara en cuenta el feedback, ¿no? Porque el año pasado un montón de nosotros decidimos no ir justamente porque nos pareció que ya era... no nos sentíamos, sentíamos que estábamos yendo y que como estábamos siendo tratados como que nos estaban haciendo un favor.
Sí.
Y bueno, y en una conversación con la organización anterior justamente nos dieron a entender como que nos estaban haciendo un favor con el concurso y me parece que a nadie se le está haciendo un favor, todo se supone que es una relación claro. de mutuo beneficio. Claro. Los cosplayers que concursan y que pueden mostrar el trabajo que hicieron y a veces ganar un premio, y el público que los puede ver, y la organización de los eventos que también tiene al cosplay como una parte de su promoción.
Para
¿no?
el público, sí.
Entonces se supone que todo el mundo tiene que salir beneficiado. Entonces el hecho de que hubiera partes que no están saliendo beneficiadas es un problema.
Sí, y medio como que el hecho de que Motoyo Comics fuera el que tenía la relación con Yamato.
Exacto.
Había creado una especie de
sí, sí.
situación de rehenes.
Claro.
En la que el cosplayer, los ponele 5, 10 cosplayers de más alto nivel que hay acá,
sí,
iban igual porque sí, querían ir sí. a Yamato si
podían. Exactamente,
podía.
Y además uno que quería ver concursos iba a verlo porque era el concurso.
Porque era el top.
Y claro, y en los últimos años había decaído eso porque mucha gente no se estaba sintiendo cómoda con los problemas que habían de muchos problemas de espacio y organización.
Cierto, o sea,
sí, el año pasado,
yo vi poco por el
año pasado en la categoría Yamato tuvieron 2 participantes. Sí. Y en la otra categoría no me acuerdo porque lo vimos en stream nosotros
sí, sí,
y estuvo muy tranquilo, creo que hubieron 5 o 6 participantes más.
Estuvieron lindas sus representaciones.
Sí, estuvo lindo. La gente que trabaja, el trabajo de los cosplayers igual estuvo ahí, pero sí.
¿Cuáles fueron los cambios importantes que se dieron este año? ¿De quién surge volver a la Goitiño?
Bueno, a la Goitiño se volvió de parte de Montevideo Comics. Claro, para nosotros es lo mejor que se puede hacer, porque ¿qué pasa? En la sala Hugo Balso tiene una capacidad de alrededor de 200 personas. El hecho es que nosotros antes, cuando todavía estaba en la época del Plaza, la sala del Plaza se llenaba en el
claro,
concurso
enorme,
de
cosplay. Sí.
Estamos hablando de 2,000 y pico de personas, que es la capacidad de la sala claro. del Plaza. Y pasamos un espacio de 200 personas. El año pasado hubo problema porque quisieron sortear los espacios sí. de gente que entraba.
No, la parte de nadie podía. O sea, por ejemplo, uno que estaba...
Mucha ahí, gente se quedaba afuera.
Yo la primera vez en muchos años que vi el concurso fue 2017, sí. cuando fui jurado sí. porque lo vi del costado y bueno, tenía que verlo para
sí,
eso.
Sí, sí.
Y hace 1,000 años, o sea, había sido jurado en... los primeros concursos de cosplay Montevideo Comics.
Sí.
Cuando ni siquiera era cosplay.
Sí, claro.
Y después
cuando la gente aplaudía
y después no podía ver, no habíamos jurado igual
sí, pero
y yo fui uno de los que trató de poner orden en un momento y tipo había gente que no sabía de qué mierda era lo que estaba hablando cosplay y tipo y no podés puntuar, o sea podés claro. puntuar hasta cierto punto
sí, pero no puedes
pero tipo después de eso siempre cuando volví a Montevideo Comics a dar un stand nunca pude dar nada del cosplay de concurso
sí.
porque sobre todo desde que en Plaza no había forma de entrar.
Sí, sí, es que era imposible entrar, 200 personas es muy poca capacidad,
claro.
Ya de por sí, si anotás 40 cosplayers y les querés guardar asientos a ellos, ya llenaste llenaste un sí. quinto de la sala.
Entonces
era muy complicado, surgió eso, nos dijeron que, bueno, yo entiendo que igual es una cuestión de que puedan conseguir o no la sala,
claro.
¿no? Uno trata de hacer lo que puede, pero justamente a veces las salas están ocupadas o no pueden bajar alguna infraestructura que está para algún espectáculo. Entonces,
sí.
eso se entiende. Y si algún día tenemos que volver el Hugo Balso, volveremos y haremos lo que podamos. Pero el hecho es que, en el fondo, en la parte organizativa en la Nelly Goitiño es mucho más fácil de hacer. Porque, ¿qué pasa? Para entrar desde atrás de bambalinas en la sala Hugo Balso hay un corredor
sí.
y es un corredor muy fino. Yo como cosplayer que una vez llevé 3 alas en la espalda, no podía caminar por ahí. Entonces tuve que armarme en el... sí, claro, también. Y más todavía si ponés un cosplayer ya no pasás vos.
Y un cosplayer gordo, peor.
Claro. O un cosplayer con algún mamotreto gigantesco claro. en la espalda o en alguna parte.
Un enagua
de 3 metros de 3 sí, metros de circunferencia. Acá hay muchísimo más espacio, hay camerinos.
Yo vi fotos nomás del
sí, hay camerinos, que eso está buenísimo para que todo
el mundo se pueda tomar.
Teníamos 5 camerinos
nivel.
Habilitados y uno en camerino para esconder a los jueces y los premios para que nadie se los robara. A los jueces. Entonces esa parte estuvo bárbara, el único problema que hubo creo que fue que hubo que subir un poco de escaleras y algunos chicos tenían medio complicado, pero como fuimos con tiempo pudieron subir de a poquito y si necesitaban ayuda para armarse o desarmarse estaba toda la organización.
Pues que pasó el entretiempo.
Porque hay algo re importante acá, pudimos conseguir levantar el tiempo de presentaciones.
Eso es importante, sí.
¿No? Porque él hacía... Desde la eternidad, Montevideo Comics tenía 1 minuto para la presentación, 1 minuto para una presentación, no te da para nada, ¿no? Le querés dar principio, desarrollo y final y te das 20 segundos para cada parte. Y no puedes expresar nada. Igual se las arreglaban, ¿no?
Bueno,
pero,
sí, yo vi varias presentaciones.
Claro, pero eso se llama sobrevivir y no era lo que queríamos. Lo que queríamos era justamente poder mostrar un trabajo.
Adaptar.
Claro, y no, nos dejaron subir el tiempo sin ningún problema, además, la verdad. Pedimos para subir el tiempo a 2 minutos y nos dijeron que sí, sin ningún problema. Pudimos subir el tiempo de las grupales a 2 minutos y medio, que para 5 personas está bastante bien, son 30 segundos para cada uno. Y bueno, y lo que pudimos hacer por primera vez fue una pasarela cosplay, que se ha estado moviendo mucho en otras convenciones y nos parecía que era algo que le faltaba a Montevideo Comics, porque mucha gente termina el cosplay 5 minutos antes de la convención, a veces en el camino a la convención. Conozco historias de gente pintando los props en el ómnibus. Oh. Y claro, y toda esa gente no se va a presentar, porque no tienen tiempo para armar una presentación.
Y hay gente que no quiere presentarse con actuación.
Claro, y no todo el mundo es dado para hacer tipo improvisación o stand-up o lo que sea, y quieren igual mostrar el trabajo o ver si se pueden ganar un premio. Digo, y la pasarela te permite eso. Al final, en la pasarela tuvimos un total de 45 bien, personas anotadas, de las cuales se nos presentaron alrededor de 36, que es una barbaridad. Además, sí, es probablemente una de las pasarelas más grandes que han habido en los últimos tiempos.
¿Y edades en la pasarela?
Y edades, teníamos desde niños, teníamos 2 Jason chiquititos, de 2 partes diferentes, de la película 2 y de la película 3, y venían acompañados de una super chica, un poco confuso el crossover, bueno, pero está todo bien.
Es lo que pasa en una convención.
Sí, claro. Y después teníamos gente ya más grande.
Mario chuponeando a Batman,
sí. Teníamos gente ya en los 30 y 30 y pico también bien, participando, así que hubo pila de convocatorias, se anotaron alrededor de 6 individuales, se anotaron 8 en realidad y un par se cayeron porque no llegaron o porque tuvieron problemas. Pero creo que tuvimos 5 individuales al final presentándose y 2 grupales.
Seguro les va a estar mucho mejor. Y otra cosa de la pasarela cosplay que a mí se me ocurre es que mucha gente que capaz que tipo es chica o nueva en el hobby, sí, claro, que se anime a la pasarela, quiere decir que, bueno, mirá, me subió el escenario,
sí, sí,
hubo aplauso, me sentí bienvenido, y el año que viene hacer una presentación y se presenta.
Exactamente, claro. Es un buen modo de entrar. Para la gente que es tímida, por ejemplo, teníamos gente que era un poco tímida y que, por ejemplo, entraron con alguien más juntos y hicieron alguna interacción de los personajes de ellos, y esa parte estuvo muy buena también para que gente nueva se animara a subirse a la pasarela. Tuvimos una reclutadora que nos reayudó, que nos salvó la vida en realidad, porque nosotros estábamos un poco atrapados en el stand, ¿no? Porque había que estar prestando atención, y si venía gente, la gente preguntaba mucho, claro, que no nos roban las sopas. y por suerte mandamos una reclutadora que anduvo persiguiendo gente con una tabla y la virome y anotó a medio planeta Tierra la pasarela, se fue con una hoja vacía y volvió con 35 participantes.
¿Quién era?
Lucía Fernández.
Bien.
Que nos super ayudó, así que le mandamos un saludo, gracias. Excelente. Por salvarnos la vida. Y
otro de los grandes problemas de los últimos,
y ahora sí vamos 5, a hablar del intermedio,
años, es el intermedio. Nosotros se lo habíamos planteado hace un par de años en vivo en la comisión a Matías, y no podíamos creer realmente que Nacho Alcuri y que Leo Lago, que no son mala gente,
no, para
y
nada,
que son divertidos en su elemento, en su
Exacto.
contexto. Sí. Leo, aparte, más allá del humor y de la música, ahora está haciendo un trabajo impresionante de periodismo científico, sobre todo biológico, acá para la vida está bárbaro. Sí. Nacho es divertido, escribe lindo, no sé qué, pero el show que estaban haciendo era un show sencillamente de mierda.
Sí, sí.
En el que se metían con el público y a mucha gente chica que quería animarse al cosplay.
Sí, exacto. A mí me pasó que muchas veces yo veía eso, que había gente que no se sentía cómoda durante el show. Encima estábamos como medio rehenes de la sala, porque vos no podías salir de la sala, porque si salías de la sala no te dejan volver a entrar. Entonces tampoco era que pudiéramos agarrar, levantarnos e irnos, claro, como medio de protesta. Sí. Para no escucharlo.
A mí me sorprende que ellos mismos, después del tercer año que hubo puteadas,
sí,
no se bajaron.
Sí, el segundo año hicieron una propuesta nueva que se reía un poco justamente del anime, pero se reía bien, ¿no? En un espíritu divertido. Nosotros, los que nos gusta el anime, nos reímos bastante del anime también, así que tampoco es como decir, ay, no, qué horrible, pero no lo hicieron en un tono tan burlón como era en otros momentos.
Sí.
Además, el burlarse de los cosplayers cuando hay tantos chiquilines, sí, a ellos los intimidaba un poco. Hablábamos con gente que no le había gustado y que se había sentido incómoda, en serio, y que no se había querido ir para no dar para no regalar tipo una reacción.
Todo esto lo hemos dicho en los últimos 3 años del partido de CDT de Montevideo Comics.
Bueno, la cuestión es que cuando Mauro fue a una de las reuniones con la gente de Montevideo Comics, les explicó un poco cuál era la situación, y la gente de Montevideo Comics no tuvo problema en hacer un cambio en eso, y entre pensando en propuestas un poco, se habló de hacer una muestra de K-pop, de dance cover, ¿no? Y No sé cuántos grupos fueron exactamente porque yo no estuve en esa parte, pero por lo que escuché por la gente que vio los grupos, porque yo estando en el fondo ayudando a la gente, a los cosplayers y eso, no los pude ver. Escuché que estuvo muy bueno y que eso siempre está bueno porque digo, hubo mucha movida este año justamente con Corea y eso.
Estuvieron
y
ahí
el K-pop está tomando.
En el centro del hall estuvieron en un momento del domingo de tardecita.
Sí,
yo lo estaba escuchando de Cotelé, ¿no?
Desfile, sí.
No, como estaba bailando.
El desfile hubo el sábado.
También hubo un desfile.
La gente se prendió con eso. Y dio vuelta en unos días.
¿El desfile de tradicional coreano?
Sí. No, yo decía.
El desfile tradicional coreano. Que. Estaba muy lindo, pero se me lijaron los pelotos porque estaba haciendo la búsqueda del tesoro del club electuve, teníamos que subir, fue el principio, y estaban los coreanos.
¿Ibas a decir los chinos?
No, sí.
¿Sí?
Sí, estaban los chinos, parados.
Había unos chinos que habían ido a ver el desfile, ¿no?
Pero eran otros.
Estaban los chinos parados ahí, caminando así, rendidos, entonces tenías que subir corriendo con flash para los libros.
No, bueno, pero... es un espectáculo que la gente disfrutó y lo van a poder encontrar cuando subamos el video. El video lo hizo Montego Comics, sí. Es una transmisión, pero está para que quede en YouTube y eso.
Claro.
Yo les dije el año pasado a la gente de Montego Comics que estuvo muy bueno que transmitieran en vivo, pero por Instagram es súper incómodo de mirar después.
Sí.
Y es muy chiquito y está en vertical y tenés el coso.
Sí.
Y les propuse que lo hicieran por YouTube.
Sí.
Se ve que lo están haciendo con celulares y este año yo me encontré que YouTube te bloquea de transmitir en vivo por celular a menos que tengas más de 1000 suscriptores. Hay un workaround, hay apps
externas. Sí, claro, pero tener que andar con
celulares. Yo traté de transmitir un poco este año, pero la conexión era muy mala y no se pudo. Pero bueno, Montego Comics tiene los recursos
para poner
una laptop con una buena cámara,
sí, sí,
fija, bueno hacer para transmitir
un stream más lindo,
pero bien, es algo que
sí,
está bueno para la gente.
Por lo menos, si tenés un poquito de stream, es mejor que cero stream, ¿no?
O sea, yo el año pasado, gamba rota desde acá de casa, sí. Pude comentar después en la grabación del programa sobre el curso de cosplay porque lo
sí,
vi
gracias a que
en,
lo
en la máquina. Eso. Entonces, ¿cómo? Bueno, premios, ¿tuvieron unos lindos sponsors?
Sí, hubieron muchísimos premios de parte de los sponsors. Hubo un montón de sopa en vasito y un montón de cosas de parte de Arcor también. Hubieron suscripciones
Arcor,
de un
año.
Arcor,
hermano de Jean-Claude.
Sí, suscripciones de un año a TCC. y hubieron vouchers de X Uruguay, de lecturas. NetPC puso una notebook para el ganador del concurso. Estuvo el viaje a la Comic Con, porque lo que
bien,
pasó.
No
hubo
hay
problema con Yamato, pero es un problema que está teniendo Yamato mismo allá en Brasil.
Sí,
no están encontrando dónde hacer la final y se sabe que hay bastantes problemas organizativos de ellos porque ellos tuvieron un cambio organizativo muy grande también.
Bolsonaro pasó por ahí.
Sí,
probablemente le pegó a algún señor japonés, sí. Y se armó lío. Y entonces, al saber que estaba eso en pausa, le preguntamos a Montevideo Comics qué se podía dar como premio. Ellos dijeron que podían poner un viaje para la Comic Con de Argentina. Y ahí en el ómnibus que va de
Mexem.
Sí.
Es el fin de semana 25.
Sí, es el fin de semana.
Que estamos viendo si Mael y Ezequiel hacen alguna nota ya que están.
Bueno.
Sí.
Y bueno, entonces los premios la verdad estuvieron geniales, subieron un montón de premios más que nos trajeron a lo largo del día de parte de los stands y de mucha gente, sí, aparte de la sopa. Yo bien. Calculo que los ganadores igual, por lo menos durante 2 o 3 días van a comer tranquilos.
Más o menos, ¿qué fueron los ganadores en pasarela y en el concurso mismo?
Bueno, tuvimos un total de 10 premios, sí. Tengo un revuelo con los premios porque hubo mucha movida ahí. Terminamos teniendo primer, segundo y tercer puesto individual y pasarela, un premio para la grupal y 2 menciones que se podían dar a cualquiera de las categorías.
¿Ah?
Para que los jueces pudieran darle alguna cosa a alguien que les parecía que también se lo merecía llevarse. En el primer puesto de la categoría individual quedó Diana, que estaba de... Ya voy a volver.
Diana estaba
Rainbow
Quartz,
sí. 2.0 de Steven Universe.
Sí, o si no sabes mucho es de... Steven Universe, señora.
Sí,
rosado.
Había una señora rosada con un saco verde agua
y
de Steven Universe.
Para afuera una
fácilmente
piedra.
Reconocible como un personaje de Steven Universe porque tenía piedras en el cuerpo.
Sobre todo en el pupo.
Exacto. y que hizo una presentación muy linda, tuvo escenografía, tuvo video, tuvo un poco de todo, combinó mucho.
Aparte
y,
siempre hace cosas muy lindas.
Sí, además mantuvo mucho el espíritu del personaje, que eso es lo más importante al final del día. La puntuación era 50-50, 50% cosplay, 50% presentación.
50% cosplay, 50% play.
Sí, totalmente. Entonces entonces estuvo muy buena y se llevó todas las cosas que habían por haber y por haber en eso. Igual las historias cuentan que saboteó a los jueces, que sobornó a los jueces dándoles unos globos con helio. Yo los vi a la salida de los jueces y estaban todos hablando finito, así que supongo que va a ser verdad.
Bien, niño.
En la categoría pasarela ganó Cachete, que justo es... Son súper amigas
son co-team generalmente.
Con Diana, sí, que estaba de Saber, de Fate.
Además, sí, tenía una linda armadura.
Sí, tenía armadura, tenía ropa, tenía armadura, tenía espada, tenía corona, tenía una capa, tenía todo lo vi por haber. Así que
yo aparte adoro el nickname que tiene en Instagram, que es Chetelete.
Sí.
Es buenísimo. No, las dos hacen siempre muy lindos cosplays.
Sí, sí.
Tenía un team aparte de ella de Fate.
Sí, habían unos muchachos más que estaban de Fate, estaba Victoria y sí. Y estuvo. Y después, bueno, la grupal ganó el equipo de La Bella y la Bestia.
El Bello.
Sí, el Bello y la Bestia, supongo.
No, aparte, yo escuché la canción, sí. Al final dice Bello y Bestia. No sé qué versión consiguieron.
Y bueno, hay gente talentosa, ¿no?
Y esa artista muy loco mía con ese traje.
Sí, bueno, está ahí. Turu, tu, tu, se tiene que soltar el pelo nomás. Sí. Turu, turu, tu, tu, para poder darle un poco más de punch, le damos unos abanicos y puede hacer double dip de cosplay. Y bueno, dimos un par de menciones también, hubieron segundos y terceros puestos, se tomó un poco en cuenta todo, todavía no fui a chusmear con los jurados que pasó atrás de bambalinas, así que no les puedo pasar ningún chisme, pero también hubo un problema con uno de los videos y para la otra presentación grupal, pero lo que quisimos hacer fue, estamos tratando de poner un poco de transparencia porque muchas veces uno como cosplayer no se entera de lo que está pasando atrás. ¿No? Sí. Y es súper feo porque a veces no sabes si alguien se preocupó por lo que a vos te pasó, por un desperfecto, bueno, o algo.
Además del K-pop, hubo un sit down de Vero.
Sí, bueno,
hubo un delicioso.
Que fue una catástrofe de proporciones.
No, estuvo bueno.
Tuvimos unos problemas porque la pasarela pasó un poco más rápido de lo que habíamos calculado, porque todavía no hemos logrado encontrar un modo de que los chicos de la pasarela se queden un rato para mostrar mejor el cosplay. Me dieron algunos secretos, así que vamos a probar a aplicarlos el año que viene. Igual mi idea original era darle un palo a Monda y que no los dejara salir hasta que pasaran los 20 segundos. Pero me dijeron algunos secretos que no incluyen golpear a los cosplayers, así que capaz vamos a aplicar uno de esos.
Dos tipos disfrazados de Ansalid desde abajo
del... Sí, que los piquen cuando vean que se van a ir. No incluye pegarlos, acribillarlos a las dos, sí. Sí, sí, estamos pensando algunas soluciones creativas, pero estamos tratando de que no resulten en trajes rotos, que creo que es peor. Prefiero que me peguen antes que me rompa el cosplay.
El que sea.
Sí. Prefiero que me peguen antes que me rompa
el cosplay. Se va a poner fuego el traje.
Ay, sí.
Bueno, y lo otro... Que por suerte sí se pudo resolver fue que, como teníamos algunas cosas que habían quedado, decidimos darles una atención a los chicos que tuvieron problema con el video. Además, le mostramos atrás en el cuarto de deliberación, le mostramos a los jueces el video para que lo pudieran ver y lo tomaran en cuenta como si la presentación hubiera salido todo correcta. Se lo explicamos al público, se lo explicamos a los chicos para que se quedaran tranquilos y supieran que no era una falla de
ellos.
A nosotros los videos nos habían funcionado bien cuando hicimos las pruebas en varias computadoras, así que capaz que fue un problema con la computadora esta en particular y son cosas que pasan, ¿no?
Corriendo algún Linux raro del estado, ¿viste?
Sí, sí, alguna cosa así. Pero está bueno y creo que esa es un poco la idea que estamos tratando de tener, de salir transparentes hacia los cosplayers, porque a nosotros como cosplayers siempre quisimos saber qué era lo que estaba pasando y por qué estaban saliendo mal las cosas, ¿no? Y
podernos comunicar.
Sí, claro. No, pero eso, este año estuvo re fácil porque varios de los mismos estábamos organizando el concurso. Sí. No se pueden quejar, igual ganaron algunas que son medio de los mismos.
Pero es como decimos siempre.
Es la gente que trabaja más.
La gente
más.
Que labura mucho.
Y es la gente con más experiencia también, ¿no? Porque a veces una presentación de cosplay no es tanto lo que a vos te guste, sino lo que sabés que le puede gustar al público o a los jueces.
Depende en qué plan vayas a competir, por ejemplo. Si vas a competir con plan Yamato.
Si vas a competir en plan competencia realmente y no solamente a mostrar tu trabajo, que ahí hace lo que se te antoje, cuando uno va a competir se tiene que atener a que hay ciertas reglas y que hay ciertas cosas que funcionan mejor que otras. A todos nos pasa.
Voy a hablarle vos de Helio.
Sí, claro. Ya saben el secreto. Y si no, bueno, un sobrecito con billetes,
¿sí?
Nunca viene mal.
El año que viene la idea es ir con lo mismo si sale.
Bueno, sí, ojalá que nos llamen. Digo, el feedback que recibimos de parte de los cosplayers fue súper bueno. Nos han dicho que se sintieron cómodos, que estaban bien. Supongo que ayuda en parte justamente que nosotros estamos haciendo cosplay ahora, ¿no? Porque la organización anterior ya había dejado de hacer cosplay hace mucho tiempo. Nosotros estamos actualizados en lo que está pasando y estamos tratando de escuchar todo lo que nos digan.
2.0 multimedia.
Sí, claro. Somos el cooler, somos el cooler, cooler concurso del MC. Y perfecto. Bueno, en eso estamos moviendo y tratando de levantar un poco la cosa.
Bueno, pero música.
Música. Ah, bueno, cuando estábamos discutiendo qué temas poner para la pasarela, porque bueno, dejamos unos temitas corriendo en el fondo, estábamos hablando con Mauro y dijo, bueno, sí, podemos poner algunos temas típicos de pasarela. Y yo dije, sí, y podemos poner un par de temas de Locomía. Yo tengo 4 acá en la computadora, ahora mismo te los pongo en un pendrive y marchó. Entonces pusimos como principio de la pasarela el himno nacional, Locomía, de Locomía
que chupari.
Locomía de los anteriormente mencionados.
Exacto, vamos a escuchar eso y después vamos a hablar de la parte de invitados y charlas y eso ahí medio lo que hayamos podido ver.
We'll be right back.
perdidos en el éter.
¡Qué maravilla!
Bien, vamos a hablar un poquito entonces de la sección de invitados y charlas y eso. Para empezar, yo no vi nada de lo que pasó en el Centro Cultural de España. Sé que Marcos Vergara, el dibujante argentino, dio un taller sobre gestualidad en personaje de historieta, que a él le gustó mucho, que estuvo re variado. Esa parte era de entrada libre,
sí, era entrada
que
libre.
Es algo que le han copiado, en el buen sentido sí. de la palabra, a la Crack Bam Boom de Rosario, que hace cosas con entrada. Hay toda una parte que hay que pagar, y hay otra parte, por ejemplo, la de los fanzines y de talleres, y durante la semana, Montevideo Comics ya hace unos años hace algunas, bastantes en realidad, hace charlas durante la semana anterior y siguiente, por ejemplo, una que hicieron en el Museo Zorrilla, la historieta argentina Power Paola, y no me acuerdo, sí. y Nike, la amiga venezolana, esto es una idea de un taller, y bueno, y Marco dijo eso, no vi nada igual ahí, pero está,
sí.
habría que ver. Yo estuve en una presentación, es un relojito, o sea, la gente de la Ort con la parte de del sonido, Peter que está manejando todo sí. ahí, que sabe manejar la gente que va ahí bien, no sé qué. Había bastante gente, que yo estuve en una de las presentaciones de Historieta Rioplatense, que presentamos la revista nuestra. Fiorella presentó Selene, Rodolfo y Guillermo Hans presentaron Garra en Piñeta, la historieta que están haciendo para el suplemento de la diaria. Y había tres personas nuevas de Auch presentando, que en este momento lamento que se me escapa el nombre. Uno es Andrés, alias Bloodwolf, que es el botija de 12 sí. añitos, que sacó su propio cómic, que fue a la Carga Mundo el año pasado a mostrárselo en una editora de DC, sí. no sé qué. Y, o sea, tiene toda la... casi hace un micro el botija,
sí.
después de la noticia, porque es caro. Obviamente es medio crudo lo que está haciendo, pero claro. lo estuvo bichando y tiene... tiene una maderita
sí, potencial. Sí, tiene que seguir.
Cuando le sale el Comic Sans ahí vemos.
Después bueno, hubo una gurisa que de vuelta no me acuerdo de su nombre, que hace unas cosas medio fantasiosas y tenía una revista en blanco y negro, estaba bastante linda y la quiere pulir después. Y un pibe, de vuelta, perdonen que me olvidé de sus nombres, un pibe que había dejado de dibujar hace muchos años, un loco de 20 y algo, y volvió a dibujar hace un tiempo y el año pasado hizo Inktober y decidió hacer Inktober, como he visto otras personas como Velius, uniendo sí. todos los dibujos con una historia.
Ah, sí.
Y después agarró y publicó un libro con la historia, con todos los Inktobers.
Claro.
Tiene buena pinta. Después estuvo un poquito en la charla de Yannick Paquet, él era uno de los invitados internacionales. Estuvo Andrea Shen, una argentina, creo que es de origen chino, pero argentina, que publica manga en Argentina.
El manga de Conurbano.
La manga en Japón.
La mangaka de Conurbano.
Es muy lindo lo que hace el uh-huh. poder. Thomas Ott, el suizo, que es como la tercera vez que viene.
Sí.
Te creo. Había un francés que no recuerdo su nombre ahora. Y bueno, estaban firmando ahí arriba. Y Yannick estuvo charlando con la gente, dibujando.
¿Estuvo con nosotros, Yannick?
Estuvo con nosotros, fuimos a tomar una ahí con él y con la señora.
Yo no.
Bueno, pues sí, tomaste una, pomelo. Y nos dio, creo que, bien, que hay un montón de cosas. Y la parte de los esos historietas nuevos que mencionaba, los quise mencionar antes y los tenía apuntados sí. ahí y me olvidé. La parte de los invitados internacionales, que de ponerle, desde que vino Peter David
sí.
en el 2011, fue el primer año que presentamos sí. la revista, para acá, todos los años hay un dibujante o un guionista de historietas mainstream de DC Marvel,
sí.
que era algo impensable en otro momento acá.
Sí.
O sea, podías traer, con todo respeto, de Ariel Olivetti o de sí. cualquier argentino, lograr eso, está todo bien, pero estás como volviendo a... Pero por tener
están acá nomás, lo
que vos pensaste claro. que nunca podías haber hablado
sí,
con
claro,
vida,
es
sí, aparte sí. este loco, no es que trajeron no, este loco está dibujando fucking Batman en este momento.
Sí, sí. Y Wonder Woman
Earth One.
Y está nominado a
Leyton. Ahora Superman que vaya también Bendy.
Sí, claro.
O sea, hizo Fonzing, o sea, es un grosso de Nick
y es un salado dibujando.
Este tipo de cosas. Y el libro de historieta nacional restaurada, que este año fue de Tabaré, que no lo puedo bichar todavía, pero lo tengo. Son dos cosas que Montevideo Comics da para determinado público en este evento que en otros eventos no pasan. Yo doy fe que, por ejemplo, el Comic Convention trata de integrar el cómic, pero
sí,
es otro tipo de evento.
Tímidamente,
no, pero lo están haciendo muy bien.
Sí, sí.
Y yo escucho mucha gente decir: la entrada es muy cara.
Bueno, es que es el problema es que es muy cara para el que no tiene interés en el tema.
Exacto. Yo, por ejemplo, ¿cuándo sería una entrada para el clásico?
Sí,
no voy a bajar de 500 mangos una entrada para el clásico, ¿no?
Sé,
pero para mí es muy caro porque me chupo un huevo.
Sí, claro.
O una entrada a un recital de poesía húngara del siglo XVII. No quiero ir a verlo.
Una obra de teatro que no te interesa.
Exacto. Entonces, sí. en este caso, acá, te llevas un libro que
no baja de 300 mangos. Para que no le interesan gratis, es muy caro.
Sí, que no baja de 300 mangos. Hay charlas que no vas a ver por ningún lado, está bien. Y por ejemplo, con el cosplay, había un descuento de un 30% con sí. cosplay. Y cosplay a la hora de llegar a la boletería y decir, estoy de cosplay, era una vincha Naruto y una capa.
Sí, está sí. muy. La definición de cosplay está un poco amplia.
Sí, sí, demasiado amplia a veces, sí.
Vimos tipo, o sea, puede estar.
Yo vi gente con que era como los muñecos que armás cuando sos chico y se te escapan las patas. Y eso,
no, o sea, era una cosa. El vincha Naruto pasa, el furro con un tiburón pasa,
no, etc. No, no. A ver, el tigre amarillo te lo entiendo. El tigre amarillo al menos tiene una producción.
No, pero quiero decir, había gente que, por ejemplo, había venido, no sé, había uno que había venido de accidentado de tránsito.
Un pibe.
Que aparte, sí. aparte era muy
bastante
mal
gusto.
Y no tenía nada que ver cómo te golpeaba.
Porque además era como un conito en la cabeza que decía, cuidado borracho suelto. Sí, o sea, claro. se lo había dado.
Y la cosa es que al final del día tampoco podés sentar un señor a que decía
está
que
bien.
Es
como
no, no. Entonces, lo que intentan hacer es que cualquier persona que
lo que yo estoy diciendo es que con un antifaz de cotillón sí. de fiesta y un sombrero de algún estilo, sí. pagás 130 pesos menos.
Sí,
y te estás llevando un libro y detrás de las hay proyecciones, podés probar juegos, podés entrar en sorteos de por ejemplo, de atrás para el Phoenix, de un montón de cosas que entras en esos sorteos.
Yo le he comentado a Matías Castro en alguna oportunidad que estaría bueno que se planteara alguna entrada
la opción
más
sin
barata,
libro,
sin libro y sin nada para el que no le interesa. Capaz que viene un poquito más de gente.
Sí, hay pila de gente que ponele que no le. No va nunca a buscar el libro,
claro,
por ejemplo. Este año había que lo buscar, por ejemplo.
Clavo,
no siempre
claro.
que lo buscar. Sí, pero, no. pero igual, aunque no
haya. No, la prehistoria,
aunque
no.
Aunque no se lleven el libro. Hay tanta otra cosa para
sí,
hacer
obviamente.
Durante todo motivo como es de que te quedas un día entero ahí adentro.
Sí, igual sí. Hay tanta cosa para hacer si te interesa el tema.
Está bien, pero ese
nosotros como cosplayers a veces nos pasaba de pararnos en una esquina y quedarnos ahí en la esquina todo el día porque encima no nos podíamos mover.
Claro, claro.
Entonces vos imaginate, vos vas, claro. te matas haciendo un cosplay, pagás la entrada más cara que hay en Uruguay para una convención. Y todo lo que puedes hacer es quedarte en la esquina porque los corredores están muy estrechos.
Eso sí,
y eso es algo que está bueno, es inevitable sí. porque es muchísimo lo que hay y hay muchísima gente, pero quedabas apretado en la esquina sí. y te quedabas ahí y no hacías nada y estabas pagando, ponele, 400 pesos sí. para quedarte en la esquina. Entonces es como un poco complicado. Entiendo que hay toda una movida que no se hace en ninguna parte. A mí cuando me preguntan por Montevideo Comics yo siempre digo lo mismo. Montevideo Comics es en este momento la convención que mueve la parte del cómic más fuerte, ¿no?
Sí.
Que traen invitados, que traen cosas, y capaz que a vos no te interesan las charlas y no te interesa nada de eso, pero eso no quiere decir que la convención sea mala.
No,
quiere
no.
decir que no es tu tipo de convención.
Sí, sí. Yo probablemente que en un fanzone me voy.
Claro,
en el libro, o sea.
Tenés un millón de convenciones más a las que puedes ir para sí. ver otra clase de cosas.
Sí. Bueno, tengo una nota que hice cortita con Guille Locker, que todos los años nos acompaña.
Sí.
El año pasado no, por mi bamba rota, y después la nota que hice con Yannick, y vamos a hablar de Roll y eso, los stands, ¿no? Y el final. Creo que Vero va a desaparecer y va a volver
tipo. Soy una persona mágica.
Afuera de Sodre,
Montevideo.
Con un amigo de la casa, el señor Guillermo Locker, ¿cómo andas, Guillermo?
Genio, no, estaba esperando la nota contigo, es un clásico de
la cábala.
Vecino de la cábala y muy contento, aparte vos un poco también el reflejo de lo que es esta movida.
Ah, me lo viejo, por lo menos.
No, vos y unos cuantos que siempre están y que como para todas las nuevas generaciones son referentes, así que un placer estar acá.
¿Qué trajeron con vos esas animas este año?
Y bueno, trajimos muchas cosas, antes que nada. Nuestro dibujante Manhouse tiene por primera vez un local en el que puede compartir sus trabajos. Nosotros esta vez incursionamos un poco más en la parte de merchandising y después compartimos ahora, en estos días estuvimos compartiendo lo que es la parte de ficción que yo estuve promocionando. Ahora que salió al aire este verano, por primera vez lo pude mostrar. Venimos de una exhibición, la gente quedó muy contenta, por suerte.
La sala de reflexiones, sí. Ahí va. Y también estuvimos con la youtuber que vino, Paulette.
Con Paulette, que vino de Colombia. Una sorpresa para muchos seguidores.
Y estudiando lo paranormal siempre.
Claro, porque está bueno que vengan otras personas, otros youtubers o escritores que por ahí profundicen en lo que es el mundo del misterio, del terror. Está bueno también que Uruguay le abra las puertas a gente de toda Latinoamérica, así que muy contento.
¿Qué respuesta has tenido de los fans y qué tipo de edades y tipo de gente se te acerca? Pues mucho botija, mucha gente de joven, pero también mucha gente grande, ¿no?
Por suerte de todas las edades. Y es lo bueno, es lo que por ahí
refleja de que estas historias o la temática le gusta a gente de todas las edades, de todas las clases sociales, diferentes países también. Entonces, nada, muy contento porque así como viste que veníamos para acá, saludé a un niño, también a un muchacho, bueno, es bastante heterogéneo.
¿Qué puede esperar la gente para el resto del año de parte de vos,
Sergio? Bueno, hace bien un libro en julio.
¡Vos!
15 va a ser.
¡Qué impresionante, loco! Sí,
como lo elige tu propia aventura,
la verdad. Sí, sí, lo tenemos.
Sí, no, y bueno, tenemos Inframundo, se va a llamar el nuevo libro. Bastante terrorífico va a ser. Y bueno, ya estamos trabajando en la séptima temporada, que esperamos que se estrene ahí allá por 2020, más o menos, febrero, marzo.
Mucha producción ahí,
estamos ya metiendo mucho, así que
ahí está, buenísimo, Guille. Muchas gracias, un saludito para la audiencia. Un
saludo para la audiencia, para todos, bueno, para vos, Magnus, que siempre estás ahí al firme. Bueno, Perdidos en el Éter, que lo sigo también por Twitter.
Muchas gracias.
Y bueno, a toda la gente que viene, que se sigue acercando y que sigan, porque es un apoyo impresionante a lo que es el mundo del cómic, del cosplay.
Siempre que quieran presentar algo, yo lo digo, estamos a la hora.
Cómo no, igualmente. Para Gabriel, manden un abrazo.
También está por ahí. Bueno, estamos acá en Montevideo Comics en el segundo día con el señor Yannick Paquet.
Hey.
Welcome to Perdidos en el Éter.
Thank you, man.
So he's having, tomando un cafecito, estamos charlando acá en el medio de las acuarelas y los dibujos. So Yannick, how are you enjoying your weekend in Montevideo so far?
Yeah, it's lovely. I mean, I always love South America in general. In general, I mean, I've traveled to a few places. Peoples are of lovely, and yeah, I love the architecture. I mean, there's so much contrast here in terms of the buildings. Mm-hmm. So I love architecture in general. So I always look for city with a lot of diversity, and here it's very spectacular. So
you're having a good time drawing Batman in Gotham City with architecture galore.
Of course, I am. And you can tell, I mean, some of my pages, you can tell that it's my fun is the city first, and then I'm adding Batman inside the background, like an afterthought almost.
I mean, Gotham is another character in Batman.
Yeah.
I mean, it's like drawing London for Constantine or.
Yeah, and I would go even further to say that somehow the success of Batman compared to other franchises from DC is that. All right, let's pull off even more than that.
Uh-huh.
I would say that people sometimes said, "Oh, this character is a great character." Like say, Sherlock Holmes is a great character, but I think Sherlock Holmes is kind of meaningless if he's not inside his world, and his world is the gothic London at the time, and this kind of atmosphere and this world which he's part of. Same thing with Swamp Thing. You can have Swamp Thing, but if his world is not this beauty and horror and weird, lush, natural
bayou,
I mean, it lost some of the interest. And I believe the most successful creation are not just the character themselves, but the world they live in. And of all the characters that DC has, you know, Superman is great, but Metropolis doesn't have such a huge presence.
Not that much character.
Or say Teen Titan is fun, but do they have like a type of story, a type of world in which only they can evolve?
That is correct.
In?
Yeah.
Batman has such a strong universe, and it's become of Gotham that you can do a book like Gotham PD.
Yeah.
Without Batman.
Yeah, Batman.
Still, it's yeah. Oh, it smells Batman
I think,
in here.
I think
yeah?
The only character DC has that's similar is the Question with Hub City. Back in the Danny O'Neill times, not now, but it was like the B-class Gotham City.
Yeah, you're right. So every time I'm ending up doing a book, I try to think in terms of creation. All right, that's the character. It's important, of course, but what else? What makes that book something unique? A world in which it is appealing. It could be the setting, but it could be also how you tell the story. In Swamp Thing, I tried to create storytelling device that people, when they buy that book, they expect a level of visual and storytelling. And a better example than what I did is Batwoman by G.H. Williams.
Oh yeah.
When you were looking at Batwoman, I mean, if you go and you buy your copy of Batwoman, you know you're in for a threat. It's gonna be great. It's gonna be visually crazy. It's gonna be like fantastically innovative.
And both his work and yours are unmistakably yours. It's not cookie cutter.
So, yeah, I mean, if you do a Batwoman in the style of Teen Titan, something's missing, even though the character is there. So the character is not the alone in the success. And Batman, to go back to all my first thing, and Gotham City, I think Batman, for some reason, early on, the city was such an important element. You know, the city is filled with like crazy people and maniac born out of mental illness and stuff like that. And
started with Batman.
Yeah, starting with the man himself. And this world is pregnant with possibility and expectation. And that's why when you go to Batman, you have already somehow an idea what to expect. And this is appealing. And it's part of the success.
Were you a Batman fan growing up? Were you like a Batman reader when you were a kid?
Honestly, I was a Marvel guy.
You were a Marvel guy?
Yeah, I was Marvel. I was X-Men a lot.
Well, you did get your start in mainstream American with...
My first...
New Mutants, Young X-Men?
Yeah, I did Young X-Men, but I first started at DC, doing Wonder Woman.
That's right.
Yeah, I did Wonder Woman monthly, and then I moved to Gambit and,
that's
you know, made my switch to Marvel.
So say, oh, let's throw the Frenchie to Gambit, is that...
Yeah, well... Honestly, in the issues that I did, I had to double check the Gambit French,
oh,
which
man.
Was the worst. I mean, he was saying like awful bad French.
I've seen the Spanish that some characters throw in Marvel, and man,
how hard is it to call somebody that speaks the language? Just make sure not stupid. Yeah.
Right? Gil Simone has asked me a couple of things now and then.
Yeah.
But I mean, Chris Claremont. I love Chris Claremont. His X-Men are one like my favorite comics ever. But the New Mutants. Sunspot speaking Portuguese, he was speaking Spanish sometimes. And it really made no sense at all.
I remember in the absolute success, which is X-Men number 1 by Jim Lee.
Yeah.
You know, this thing sold a billion, trillion cup. I don't know.
Yeah.
Like a lot. But in
it was an idea,
one of the most intelligent, omnipotent men, Professor Xavier, a Frenchman himself, maybe. Says something in French that make no sense. I mean, it's just the worst. And I'm like, nah.
That is really
just
bad.
It's a phone call away from
from
making sure that guy don't butcher
French. And if it's
French.
In Spanish and you're in New York or something, you have somebody who speaks Spanish next to you.
Yeah, come on.
And Montreal is full of Uruguayans as well.
Yeah.
Not I mean, full, but there's a lot
of
it. It's
not that hard. And honestly, nowadays, with the internet, there's no excuse. I mean, no. If you want to make your Zulu character talk in Zulu, there's a way to make sure it's proper Zulu.
I do it myself. I don't rely on translation, Google translation. I've got this Russian character. It's going to be this name. Anybody here speaks Russian that can help me? And people come out in droves to help you out.
Honestly, the web, and even Facebook in my case, because of what I do in my living, I have a lot of followers and stuff. If I need an information, I'm just asking it on Facebook. It's the ultimate search tool, right?
Yeah.
So, what's the last costume of this guy? And then people come in there with reference.
I have
and, like,
a friend who
fleshed out, you know, backstory.
A friend of mine, whenever she has a general question like that, she prefaces a post with, query the hive mind. I'm asking hive mind.
Yeah, and it works, man. It works.
So, but you were a Marvel guy, and did you do your own comics as a kid, like your own magazine?
Yeah, I did my own thing. It's worthless. I mean, it's shitty. But I think it's kind of okay drawing. Well, for the kid that I was, it's kind of all right drawing. The thing is, when I became a young adult, that was at the height of Image, the crazy, the Jim Lee again. That X-Men
Todd
number
McFarlane
one.
And
yeah, but a ton and stuff like that. And Jim Lee is a great influence to have because he's such a great artist in terms of structure, the anatomic structure and the storytelling. Although at the time, as a kid, the first thing that you saw was the Scott William way of rendering stuff. So. That's the one thing you want to do first, you know, which is not what you should, but this, you know, you can't.
It's flashy.
Yeah, you can't. So, that was my first thing. And if I look at my drawing of that moment, it's just, I don't know what I'm doing, but it's filled with like Scott William rendering, trying to hide my weaknesses. But Todd McFarlane, I like Todd for the businessman that he is. And maybe also for the graphic,
yeah,
the the graphic aspect. I want to push like panel design. I want to make stuff a bit more spectacular. But he's not a great anatomist.
No, oh, no, he's not.
And so, I again, from him, I picked up a few things that it took me a year or two to get rid of, because the challenge when you start is to see your mistake. You know, it's to be able to be clever enough to look at something and say, "Oh no, you know what? This sucks. This is not how it's supposed to be." Even though I like published artists are doing it, so it takes a little bit of.
Yeah. So speaking about Swamp Thing, you had a good run back in the
1992
with Scott Snyder, right?
Mm-hmm.
And what were your influences there? Do I detect a little bit of Bernie Wrightson?
Yeah, well, Bernie, I'm French-Canadian, so when I discovered the American comics, I was exposed to the European stuff, so
yeah.
Asterix and all these guys.
And Linclair.
Achille Talon, and the list is long, but they're cartoony, most of it,
yeah.
and funny books. Sometimes, I mean, Tintin is not totally funny,
yeah, but the style is
simple. And there's not that much attention to dramatic lightning, like two light sources. And I discovered
are simple.
Yeah, yeah, but yeah, sometimes. Yeah, well, yeah, I know what you mean.
Auger went for a lot of architecture stuff, so I bet you.
Yeah, but you know, Auger doesn't go to town with like shadows and stuff like that. Unless they're trapped in a cave or something, then he has no choice. But then I discovered a French version of a book from Bernie Wrightson, which was called, what was it? I can't remember the name, but it's a circus of freaks. It's like Freak Show.
Yeah, I think I know it.
And that was my first pure American comics or thing that I discovered. Before I discovered the X-Men or all that. The proper comics.
Were you more or less?
Yeah, before Marvel and everything. I was still into European stuff, and this was, I thought, European in a way, because it was like a French and an art cover, probably a reprint from Europe. But I became amazed by that work, because it was so much more dramatic than Tintin or Asterix. These characters were like monsters with like crazy light sources, and things felt 3D, and I became in love with Bernie's work, and it became my stepping stone for the American. I discovered that he was doing comics for America, that he was in fact American, and then I discovered his work on Swamp Thing, and later on Frankenstein and all that goodness. So we can almost say that Bernie Wrightson was my entry doors to America,
so,
and Swamp Thing in particular
something.
Was, you know. And And later down the road, I was drawing for fun, but comic was not as serious. I couldn't take it seriously. I mean, who does comic for a living, right? It's like crazy people and dreamers, and I don't know. So I was going into into biology, and I was looking forward. And plus, at the time, like a lot of people that don't know better, I felt comic was maybe naive in a way, mm-hmm. you know, but yeah, what's the story of a good guy and bad guys fighting, stupid adventure, you know. So I was kind of discarding it slightly. And around that time, I discovered the work of Alan Moore on Swamp Thing, and that brought me back into comics. So twice already,
Swamp Thing has something
brought
to do
me
with
to my path
dug,
to art comics.
It tendrils into
yeah.
you.
Yeah. And well, I became a comic book artist, and I drawn a bunch of stuff. DC and Marvel and all these characters, and I've reached a point where they started the New 52, and at the time I was supposed to do a Wonder Woman story with Grant, but Grant couldn't do it. He was doing an action comic.
What a pity that didn't happen in the end.
Yeah. And so I was left there with nothing, and Swamp Thing came back in my life for a third time.
Yeah, this
making
time for
more
good.
Dramatic than it is.
Yeah,
for the third time he came. And now I felt like, oh, I could. It's very personal, unlike any other book that I did. This character, and maybe also because I've studied in biology. I mean, this book, kind of, this was my destiny, like full
living
circle, kind of weird thing. And so I said yes, and I went to do a Swamp Thing. And every time I'm doing a book nowadays as an adult, I'm trying to find what is my higher angle for doing so. So when I did, for instance, Batman Inc., the book that
yeah,
I did
with
before,
Grant.
With Grant. So for me, Batman Inc. interest I mean, I'm sure it's a Batman adventure and it's Grant Morrison, so it's fun. But for me, it was about foreign culture. Because
Batman International.
Yeah, because Batman never really goes outside of Gotham, for the reason we mentioned earlier. But now he was. And I remember as a kid when the X-Men would go to Paris.
Yeah.
Paris would kind of suck. I mean, it would be only Paris only because in every panel there's the Eiffel Tower. And that's not the full experience of being of Paris.
Well, you did a parkour Batman in Paris. Was that you?
No, I did not. I did. So I ended up knowing in Batman. I ended up knowing Batman in Tokyo.
Yeah, with Most Excellent Superbad.
Yeah, with the Mr. Unknown and all this weird stuff. And I ended up did a lot of research. I spent days walking the street of Tokyo with Google Street View.
Yeah,
trying to find the neighborhood when I want to go, and you know, like, because I felt like. Wouldn't it be great if people from Tokyo, people that read Batman, would pick up a book and say, "Oh, Batman was here.
I grew up over there.
Yeah, I was. This is the corner of this and that, and Batman was actually there." And I did the same thing with Argentina, because he came to Buenos Aires in the second arc. And
oh man, I hate that character. It's nothing to do with a gaucho, that guy.
Yeah, well,
it's like a fucking Antonio Banderas.
Yeah, I know, but that was Grant Morrison's. Let's make these guys like mustachio god or something. Let's add more mustache and then on top of that, add more mustache. Yeah.
I think Grant has been to Buenos Aires, so he has no excuse for that.
Yeah, well, but me, I did all my research, and I remember like doing like a small detail. I was looking for, at DC, if you want to use a car, it cannot be a car that you can totally identify, because then it's branded. But I thought nobody knows better, so I was looking for a beer or something that. People from Argentina
will recognize
that will recognize the thing, and I went for the Quilmes.
Oh, that's piss.
I know, but
it's a Budweiser beer of Argentina.
I know, but I had no idea what it was, and I said, "All right, so if I put a broken Quilmes with the actual logo, which you should not do at DC, but only the people that read comic from Argentina
and in Uruguay
and Uruguay will see this and figure, oh, I did my homework.
You know,
I respected the others.
Yeah,
and that was the thing. American, they have all sorts of quality. They're good. They're good people, but." But culturally, sometimes they're a bit blind about the rest of the universe, right?
Well, yeah.
and so even in comics, all the these superhero lives in New York or around the America, and when they go outside, it's just like Venice. Yeah, there's water in the street. Fuck it, and that's all we keep.
I found some like 30s comics where they go to Uruguay, and there's like a jungle country.
Yeah, see, they don't care because.
But I mean, whatever. Back in the 30s, you had an excuse.
Yeah.
Now?
Yeah, there's no excuse.
You don't.
And for me, so that was my thing. Foreign culture. So, would it be going to Africa? Would it be going to Tokyo or Argentina? Batman Inc. was about foreign culture, and the project after, Swamp Thing, was about me.
You.
Was about my own path to comics. My forebear, people that came, people that inspired me, what the hell I'm doing comics today. And so if you look at the book itself, everything is referencing Swamp Thing itself.
Yeah.
So every street corners, every branding of every stores or everything is based on somebody that contributed to Swamp Thing. So Rick Veitch is in there. I think Bernie Wrightson has Wrightson Burger joint somewhere, and if you look carefully, like Alcala's is a type of gun brand or whatever. So it was first important to recognize those guys' contribution and recognize that they brought me along to where I am today, but also the style that I used. First of all, I was already kind of in that ballpark. Swamp Thing has to be lush. And classical and AC inspired, kind of, because of Bernie, because of Total Ben and Descent and these guys. But after Total Ben and Alan, I felt like Swamp Thing had to also be experimental in terms of the storytelling and the layouts.
Yeah.
Total Ben and Bissek was, well, especially Bissek was big into like finding ways of creating cool panel structure. And I'm a little bit less EP than Bissett, so I was not just all over the place. I created a set of rules so the book will look cool and crazy and organic, while abiding to very strict storytelling rules that I've set to myself at the beginning of the book.
Speaking about all that rights and dinner and stuff, you know, in Gotham there's always a cane plaza and a finger. You think it's going to be a Paquette Street or something?
Yeah, who knows? Maybe one day I'll look for it.
Speaking of biology, you did you took biology in school and
I didn't went too far with it. The idea was to do entomology, more precisely.
Insects, because,
the branch of insect. And but it was all based on of my childhood passion for insect, in which I thought that the job of being an entomologist would be like kind of like Indiana Jones, you know, going into crazy jungle,
with finding giant
like
bugs,
and then no human has ever seen this
more
giant monster.
Atomic robot than actual science work.
Yeah, and then I could give these guys my name forever because whatever. And
Paquette Octoryps.
Yeah, something like that. And it would be like awesome and metal coat looking orny monster. Yeah. But that's not what entomology is. Well, it can be.
But only for a few people.
Yeah, for a few people at the end of their career. The main job of it is to work with usually the agriculture industry, and it's more pest control and stuff. It needs to have, you know, when you're a kid you don't think about that, but what you do in life needs to have some sort of economic benefit for someone.
Yeah.
So it's
sadly
so being Indiana Jones in cool jungle doesn't, you know, doesn't make a difference for anyone. So, but entomologists that study the effect of like a shitty looking little mud there that impair the productivity of a resource like a tree or whatever, that has impact, and this is like something, it's a research domain which is worth exploring. And I was like, is it really what I want to do? You know, does that make any sense?
Oh, hey, Luke, it's from Thing Comic.
Yeah, it's like, oh, these look nice. But through all of that period, I was still drawing for me and the student journal. You know, I was the guy that draw, but never to the level that could have been published at all. And when I made the decision
to say,
all right, I'm going to be serious about this, I approach my skill in a very scientific sort of way, in which I said, all right, I'm going to learn all my muscle, all the connection, all everything, all the math behind perspective, and I approach it in a very not just obvious way, like cool robots, and no, I went super serious. What's the physic behind the whole thing, and why does thing bend the way they do, and what if the fabric is different, it bends a different way. I tried to almost like creating the matrix for my own head, trying to find the code of everything and the underlining rules for everything that you see in life. And I thought that was the way, and it sort of is for an artist, really. And then when you draw something, you have a construction in your mind of, oh, how reality works. To the best of your ability, you can draw it back.
Right. So speaking about, again, Swamp Thing and Batman, what is it like, the process of working with Scott Snyder? What is the kind of artistic freedom that he gives you? Is it a looser script or more detailed?
Yeah, Scott was really great. I mean, I've worked with all sort of crazy genius, but Scott is by far the more accessible of them all. Maybe with Bendis. Bendis loves to talk. But Scott, I mean, we would spend time over Skype just discussing what can we do with whatever. And everything, I remember when we initially talked about the Roth, it was, what do you think about like this kind of monster or this kind of monster? And then we would like discuss something. I remember there's an entire issue of Swamp Thing, I think it's Swamp Thing 8, where I did the drawing first.
And then he wrote over.
Yeah, and then he wrote after. So that was like a weird collaboration of that nature. And I think eventually Scott names and value became so big at DC. He was doing Batman, he was doing Talon, I think.
Yeah.
And some other crossover. And I had a little bit more room for Swamp Thing.
Great. So Bendis.
Bendis is an artist also. He drew his own comics back in the day. Yeah. Is there anything of that goes into his script? Because, I mean, he is a very word-heavy guy.
Yeah,
and
yeah,
like,
yeah.
I imagine him like being micromanaging in a way. Is he?
Yeah, not really. Again, I mean, yes, there is a lot of challenge in order to make everybody talk.
You know, I'm a letter. I've imagined if one day I have to letter Bendis, yeah, and it's like, oh my god, I'm gonna kill
him. Before working with him, I was looking at Linil Yu. I know Linil can do like crazy panel layout, yes, but I was looking at Linil doing pages for, I think, Avenger. And it was like all these rows of ads because he had no other way to make sure everybody can say the little thing in the same panel. And that was scary at first, but as it turned out, I mean, Bendis is very flexible. If you do stuff that doesn't fit, he'll change it. So I always try to adapt to the needs of the writers. And if the writers can meet me halfway, I mean, it's all good.
It's a collaboration.
Yeah, yeah. So and Bendis is absolutely open to that.
So you eventually did that Wonder Woman book with Grant?
Yeah, eventually. Yeah.
So what was it doing Wonder Woman Earth 1?
Yeah, well,
was it a character you had any interest in before? Yeah. You did some before.
Yeah, I did. But to me, the first Wonder Woman was my first monthly ever. And all I remember from that book was just trying to survive the deadline.
Who was writing at the time?
Eric Luke.
Yeah.
And that was his like second comic ever.
Yeah, he came from TV or something.
Yeah, he came from film. Hey, man.
Hi.
Andre Lozano. Estamos en la nota. Está bien.
It's all right. Yeah, and I was a kid back then, and everything was about trying to survive, trying to learn how to draw. Kind of, I was okay, but there was still stuff I was struggling with, feet and some hands. And I'm looking at that stuff today, and I see all the weaknesses and the challenge as a kid. But the most important challenge was to do 22 pages a month, every month, and I've learned a lot. How to cut corners, really. That's what I've learned back in the day. And when they offered
me... Will they notice?
I did. I did notice.
Yeah, you do. But
when they offered me to do Earth One, to me, in part, this was a chance for me to...
Vindicate yourself?
Yeah, to give the character what she deserved. Like, it can be more different from when I did her the first time. I knew what I was doing now. I'm working on a prestige format with like a big writer that knows
time.
What he's doing. I have like infinite amount of time because there was no deadline
there was
at
no
all.
Deadline.
No
right.
deadline. So it was the absolute opposite. And I thought, okay, I'm not gonna do like the best I can.
I'm not a big Wonder Woman fan, but I really like that book because it's so different from your Swamp Thing, for example. Mm-hmm. It's much more cleaner and lighter. Lighter is not a word. There's more light, but I mean, it's like you know, she's a gritty warrior, particularly in this version. But almost every page is so like sunny and
bright. Yeah, you're right. I mean, that was on purpose. After years of Swamp Thing, like, being in the dark. I'm a big classical music fan, and I remember there's a nice contrast with. I don't want to compare myself to Beethoven anyway, but between the Fifth Symphony and the Sixth Symphony, they all kind of work together because the Fifth is all dark and it helps the Sixth to be all the pastoral one to be more joyful and stuff. And so to me, that was a moment to change pace, to go to the other extreme and to stop with the crazy shadow and try to go for the beauty instead. But also, when I first start to conceive the visual aspect, I think Man of Steel came out at that moment. And I remember my kid at the time were kind of young, and I was like, all right.
The other Snyder.
Yeah, the other Snyder. They were kind of okay fan of comic, not too big, but I think they wanted to see Batman, and I was like, oh, and it was a Joker thing, you know, and I was like, nah, maybe you're a little bit too young, but it's pretty hardcore, man. But I knew they were doing Superman, and I knew in my mind Superman is the opposite thematically and visually than Batman, because then, and when you put Batman and Superman together, they work because they're different.
They're polar opposites. Yeah.
So I thought, oh, Superman is going to be like a sunny movie, and Clark Kent will be funny because, you know, Clark Kent, you know,
funny.
He's a funny guy. And Christopher Reeve made it. He's on purpose. He's clumsy. Awkward and clumsy.
Can you take your water?
Yeah, oh my shit. Oh my god.
Okay, we're being invaded by Switzerland. It's supposed to be a neutral country, but.
And so I went and saw the movie with my kids, thinking, you know, all these foolish dreams. And also, in my mind, I thought, you know, it's easy, it's much easier to sell to the public a gritty, dark vision of things. There's a reason why Wolverine is more appealing than Cyclops and the X-Men to do a solo movie, because it's easy to sell. People love the dark, love the stabbing. So that's what they love. But because you cannot do that with Superman, because that's not Superman. You have a tough nut to crack. So how are you going to do it? How can you crack that nut to make something upbeat, beautiful, sunny? And the way to do it, you don't even try. You just go dark. Because that sells. And I went with the kids, and we saw that, and I was like, oh, man. They didn't even try. They created some alien apocalypse. Apocalypse movie of alien destroying the planet, and another alien that lives here is screaming and trying to save the people and kills, and it's like, man, what the? That's not Superman. It's not a bad movie. But is it really Superman? I mean, it's not Superman in the context that if you want to do GLA after, it doesn't work.
I mean, I liked it and I like Superman, but I get where you're going. I mean, I can extrapolate and I can imagine it. The writers folding around what they did.
Right, to me, all right. To me,
you know, like more Man of Steel burn.
Yeah.
The original miniseries.
How I justify superheroes as an adult now?
The paychecks.
Yeah, the paychecks first, paycheck. But second, they kind of are like the Greek gods, right?
Yeah.
In sort of that every one of them represent an aspect of humanity. Sexuality, communication, or darker side, or good side, or communication. Like, that was the role of the Greek gods. And it works for the mythology for a long time, even after the Greeks. Cassin and the other could go back and still father of psychology there?
Freud?
Yeah, Freud, thank you. Even Freud found in those mythological stories, like, substantial truth about who we are.
About the human psyche.
About who we are, about the human psyche. And to me, having adventures of these characters fighting together, they reveal something about us. This is how I justify their adventure. But they will reflect this, because there are all of them a prism version of who we are, like a little concentration.
One of the facets.
Yeah, a little facet. Now, if because you're lazy, you turn all your crayons, you buy a set of crayons.
Black crayons.
Like, but then you open the sets of crayons and they're all black.
Metal, yeah.
Because black rules. And like, well, why do I buy sets of crayons?
It's a very teenage thing to do.
Yeah, and I thought, yeah, this is the last opportunity. And I think it shows that it didn't quite work with the films after. Unlike what Marvel did, where every character is a different type. You got
an archetype, yeah.
Yeah, everybody carries a little bit of its own DNA, and then when you put them all into a movie, then you get something, some spark going, because they pull apart in different, you know, thing. So, yeah, what I was talking about in the first place.
I don't know, but it's comics, man.
Yeah.
It's comics. So one last question, because you're getting a line here, and people. You said you're a good big music lover. You work listening to music, and can you look at an old drawing of yours? I was listening to.
No, I can't. Well, I when I work, I get bored most of the time. Not when I do the layout. When I do layout, I need to put music.
Focus,
And I'm classical, so it's like Bach or something, so something very structured. But the moment my layout is done and I need to just draw, for me all the problems have been solved, and now it's just time consuming thing. And so I listen to podcasts, and I watch documentary without really watching.
You just have those background noise.
Yeah.
So after the layouts, the rest is more mechanical in a way?
It's pretty much. For instance, this year,
All right, I never rewatched Star Trek.
Oh,
I never did. So now I discovered that this huge library of stuff to go to just blaze through. So I did, for no reason, I started with Voyager, so I got that.
Okay, that's my kid's favorite.
So I got that out of the way, and then I went for the original series. Oh, better start with the first things. And I had some fun in it. Some stuff kind of odd too.
It was the 60s.
Yeah, it's
already. And the 80s.
That's weird. And then did I finish Next Generation? I think I finished Next Generation. Yeah.
Oh, you have any Star Trek questions? I'm your guy. We answered your white questions last night. I can do Star Trek as well.
And so, yeah, I think my next pit stop is Deep Space Nine.
Oh, that's my favorite.
So. Next books.
There's a lot of shadow going on there. It's a very
so next
is one of the most nuanced shows in the Star Trek.
Yeah. So next books I'm doing is this. I'm gonna just binge watch this.
You're doing Leviathan with Bendis now.
No, I'm. Well, my next thing is I'm going back to Wonder Woman Earth One.
Okay.
Yeah. From three.
Three. Right.
Yeah. And maybe later some Bendis again. I don't know.
Okay, Yannick, you've been great. Thank you very much.
No problem. and for some reason, there were nobody here because it was football earlier.
Yeah,
on.
There was a football match. And Mother's Day.
And that combo made it so that nobody was here, but now there's a lot of people.
You want to suggest some music to listen after the interview for the podcast?
You want to put some music?
Yeah.
You know what? I'll send you a link because it's not going to... I'll send you a link because I write music.
Okay, cool. Yeah.
And I did wrote a music for the issue 7 of Swamp Thing.
Oh, please.
In which you got a leitmotif for Swamp Thing, leitmotif for the route, and then a little bit of battle scene in a kind of John Williams type.
It's like a Renaissance man.
I'm a Renaissance man.
Thank you.
I am.
Perdidos en el éter.
Spider-Man, no me gusta. Marvel es una porquería. Aguante Vértigo.
Bien.
Bien.
Bueno, profe, ¿qué vio en la sección de juegos? Usted que estuvo jugando. Ahora después tenemos una charla que hicimos con el Búho, Andreago, Dair y yo, que hablamos bien de la parte claro. de rol. Pero ¿qué viste vos interesante?
Estaba bien movido.
Sí, ¿no?
Pasa, ahora está pasando todos los años que se mueve bien la parte, no solo la parte de juegos, que a veces es lo que llama más la atención esa parte, sino rol. Rol se mueve mucho, las mesas siempre están llenas. Uh-huh. La embajada de Francia y la embajada de Canadá.
¿Con los videojuegos trajeron?
Francia, que siempre trae el Assassin's Creed Unity, que siempre lo trae.
¿De Unity, el lenguaje para hacer videojuegos?
No, Unity es el nombre del juego.
Ah, está, porque hay una herramienta para hacer videojuegos que se llama
Unity. Sí, Unity, que es el de la Revolución
Francesa. Assassin's Creed Unity, está bien. Sí, que es con lo que uno, que es con lo que habían dicho que van a recuperar cosas de la Sistina, porque la habían escaneado.
Sistina, no,
de la Sistina de
Notre Dame.
Que sí. La habían escaneado tan profundamente que lo van a usar para reconstruir.
Ahí va.
Después también tenían un juego que estaba re taquillero. Bueno, no estaba vendiendo nada, pero
exitoso,
sí. Lleno de gente todo el tiempo. Era una experiencia de realidad virtual en la que volabas por París haciendo acrobacias como si fueras un águila, tipo de point of view de un águila. Eso estaba muy bueno, lo probé. Te sentías como que estabas ahí, es medio la intención.
¿Probaste alguno de los videojuegos de los realizadores del interior que había?
Probé el The Sixteen Chronicles de Rivera, que está bueno lo que pude ver. Sigue siendo un proyecto, así que
hay
está...
que contrabandear ticholo.
Claro. Sigue siendo un proyecto, así que sigue estando medio...
¿Y estaba en español o en portuñol?
Estaba... No tenía diálogo.
Portuñés.
No tenía diálogo, pero en un momento uno... Estaban hablando en español entre sí y en portugués entre sí. Uno le preguntó algo en portugués.
¿Portugués o portuñol?
Portugués estaban hablando. Portuñol. Estoy bastante seguro que estaban hablando portugués.
¿Lo entendiste?
Vagamente.
Entonces era portuñol.
No. En realidad no. Igual estaba medio dormido. Eran las 12.
¡Oh! Bueno, pero... ¿Qué más viste? ¿No probaste ninguno de los juegos de mesa y eso?
Los juegos de mesa no.
Yo sé que estuvo la gente de Arnar Studios, sí. Que siempre están. No pude charlar este año con ellos.
¿Toda la sesión de Go?
¿Go? ¿Estás jugando Go?
No, tengo ganas de jugarlos desde que...
Había Jenga, había ajedrez.
Sí, y arriba había gente jugando un juego de Star Wars también.
Uno de cartas.
Sí, no lo vi ese.
Sí, uno de cartas. Sí. Y una tienda que había tenía, por ejemplo, X-Wing.
Sí. Sí.
Están los de los juegos de los board games, que ¿sí? siempre están.
Sí, sí,
con,
sí,
lo, con los mapas gigantes, con los mapas, con los...
¿Y qué viste de rol? ¿Qué hiciste de rol?
A ver, yo jugué Quinta, una adaptación que hizo Gio, supongo yo,
sí.
del juego Dark Souls, que nunca había jugado. Unos figurines tan hermosamente pintados. Sí. Me divertí mucho, morimos, o como los mejores, contra una gárgola.
¿Qué
pites? No, era una gárgola tipo saladísima. Tenía un hacha en la cola.
Bueno. Eso siempre es peligroso.
La famosa gárgola.
Desconfío de lo que... Quien venga con un hacha en la cola... Imagínate Thor.
Pero le agradezco mucho, Gio. Estuvo muy divertido. Muy divertido.
¿No es el primer que te sentás en la mesa de Gio?
No es la primera vez para nada.
¿Te gusta jugar con él?
Sí. Ay... Sonó feo eso. Fuiste vos a que se rió del hacha en la cola.
Porque es una hacha en la cola.
Pero vi a dos señores adultos casi babeando por la miniatura que había pintado Gio.
¿Y jugaste alguna otra cosa o solo eso?
Jugué solo eso porque me dio el tiempo para jugar solo eso.
¿Pero viste otras cosas que estaban
jugando? Vi algo que viene pasando bastante en los últimos años, que Cats dirigido por Búho, que le tiene un yeito al Cats.
A los gatitos.
¡Ah! ¡Furro!
No, es un gato. Supongo que sos un gato.
Sí. Agarra una cantidad de gente, no solo niños, pero vienen las madres, los padres, gente grande, sola, viene a jugar.
El bombero que está vigilando. Sí. El embajador de Japón.
Los guardias.
Y estaba al lado la parte de Harry Potter, que bueno, está. No sé para qué la enchufaron ahí, porque estaban los juegos de ajedrez, eso que no ajedrez cualquiera.
Pues, o sea, era el club de fans de Harry Potter, pero como que tenían como mucho espacio, o sea, todo bien, digo. En comparación, por ejemplo, a la Rebellion.
Claro.
Que siempre les estoy a punto de decirles el fan club de Star Wars, pero esos son otros.
No se puede.
Pero está, vamos entonces a escuchar la grabación que hice con Endriago y la demás gente sobre la parte de rock, que ellos hablaron más en profundidad sobre el tema organizativo y todo eso y cómo se movió desde el punto de vista de ellos. Y luego de eso vamos a hablar de los stands y el merchandising un poquito.
Bárbaro.
Bueno, estamos acá arriba en la sección de rol, terminando el domingo. Tengo a mi querido hermano de la vida, el señor Endriago. ¿Cómo le va?
Buenas noches. Acá estábamos, queda una mesa sola jugando hasta ahora. Lo demás ya terminaron. ¿Qué están jugando de qué, no?
¿Allá?
Sí.
Ah, no hay dos.
¿Quinta edición de Dungeons & Dragons?
¿Y leyenda de los cinco? No, esos son todos Masters. Somos que decidieron juntarse, no sé a qué.
Leyenda de cinco anillos.
Tirar el tiempo, básicamente.
Tirar el tiempo.
Pasar un rato.
Pasar un rato.
¿Y han escuchado voces al señor Dair, como digo?
Buenas, buenas.
Y a un amigo de la casa que quizás no reconocieron, el señor Leandro, porque tiene una carraspera atómica.
El búho tiene una carraspera atómica por haber dirigido bastante, y bueno, pero no a los gritos, por suerte.
Bueno, muchachos, yo pasé de visita por acá nomás, así que ustedes que han estado por acá, cuéntenos cómo estuvo la movida rolera este año.
Muy bien. Nos pasó que tuvimos un par de mesas menos, por una cuestión problemática locativa de espacio y porque a alguien le faltaron
la capacidad locativa. El problema de espacio fue en toda la convención. Nosotros allá abajo tuvimos problemita que las mesas eran más anchas que los barrotes del stand y no podíamos moverla, estábamos mal sentados, o sea, ahí creo que hubo cagada.
Digo, fue una lástima porque podrían haber habido más partidas. Igual cada partida tuvo algún jugador más que otros años,
sí,
porque le pusimos sillas extras.
Sí. Entonces no se debe haber quedado mucha gente sin jugar.
No,
siempre lo que pasa es que vino más gente que...
Está bien.
Cada año viene un poquito más.
Siempre se queda alguien sin jugar, lamentablemente, ¿no?
Por las dudas, sin contar esta, hicimos 39.
39, menos 39 con un promedio de 5 o 6 sillas.
7 incluso.
De jugadores.
Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Gente, mucha gente nueva?
Mucha
gente bastante, nueva. Bastante.
Bien, o sea, gente que tenía una idea de lo que era el rol, pero nunca había tenido la chance.
Sí, hubo gente hubo gente como mi hija, que era la primera que jugaba rol.
¿Tu hija tiene una idea de lo que es? Porque ha estado en la vuelta.
No tenía la menor idea de lo que era. Sabe que papá tira dados, más nada.
Está, digo, pero por ejemplo, gente que se acercó hasta acá y digo,
sí,
¿qué
hubo,
están haciendo?
Por lo menos 20 o 25 personas que no tienen ni idea de que están jugando.
Y seguro se fueron copadas.
Sí, muchos preguntaron dónde se podía jugar.
Bien. Sí.
La mesa, por ejemplo, la última mesa de gatos, fueron dos gurisas que vinieron hace 4 años, que no habían encontrado lugar, volvieron y estaban recopadas.
Las pobres estuvieron esperando 4 años para jugar rol.
Volvieron recién este año a la convención.
Un grupito que vino quería jugar Quinta de Dungeons & Dragons, estuvo parado 1 hora y media esperando que se liberara una mesa. Y que se liberara un máster porque querían jugar Quinta Edición de Dungeons & Dragons. Y jugaron.
Gente que repitió, gente que había estado otros años y volvió, pero tipo que no juega normalmente.
Totalmente.
Y viene acá a jugar.
Sí, varios.
Lo que no hubo este año fue familia. El año pasado tuvimos familia.
¿Vos tuviste una mesa de familia de gatos?
Ahora en gatos tuve una mesa con una familia.
Pero hubo muchas parties de amigos que ya vinieron armados a jugar, de 4, 5 o 6 personas.
Sí, eso fue una diferencia fundamental. Hubo gente que vino en patota a jugar. Va en patota, o sea, vinieron.
Y esperaban para poder jugar juntos.
Habría que cocinar alguna cosita, ¿no? En algún local de amigos o algo.
Sí, hay alguna idea ahí que se ha charlado.
Sí.
Hubo una propuesta ahí de la gente de juegos de juegos independientes uruguayos que quieren ayudar a hacer algo en conjunto.
¿La gente que hace juegos de mesa?
Los que hacen juegos de computadora.
Los juegos.
Se coparon con el hecho de que nosotros hagamos cosas que no sean con fines de lucro y se ofrecieron.
No, aparte uno tiende a pensar, oh, videojuego, le gusta solo lo electrónico, no sé qué. Y en realidad no, son gente que le gusta mucho pensar fuera de la caja. Sí. O sea, todo lo que es diseño de juego, al diseñador de videojuego le encanta. Y mucha gente no tiene experiencia con el rol. Y acercarse a eso creo que les puede ayudar a enriquecer su laburo para videojuego, ¿no?
Bueno, eso.
Bueno, aparte de eso, bueno, este año regalamos otra vez el juego que inventé, el
Backpacking Adventure.
Que no es por hacer propaganda, simplemente decir, se regaló y se recibió bien.
Sí.
Y anoche entré al blog a mirar qué cantidad de gente había entrado a partir de esto. Y entraron 50 personas más, así que digo.
Sí, tenemos para unos módulos, hay uno que escribió Metal.
Tenemos en realidad el módulo que escribió Metal y un montón de módulos pendientes que no me entregaron a tiempo porque los uruguayos somos así.
No, bueno, pero
estoy esperando unos cuantos todavía.
Después de los parciales hago algo.
Van a estar.
Después de los parciales yo hago algo.
También mencionar que los masters vinieron comprometidos, no nos faltaron los que pudieron venir, que dijeron, si no fue por causas mayores, vinieron todos.
Se nos enfermó uno
hace más de una semana, pero...
¿Quién se enfermó?
Frodo.
Oh, Frodo, un abrazo para él.
Sí, pobrecito, estaba con unas ganas que se moría. Pero bueno,
y después tuvimos un máster que no dirigió porque vino ayer a dirigir, en las horas que él estuvo acá no hubo mesa libre para él.
Pero estuvo ahí esperando.
Y hoy no pudo venir, que era Enrique Bruno.
Ahí va Igarú. Sí, sí, estuvo ayer. Hoy laburaba. Bueno, dice, de paso, se va a enterar después, pero pasé por enfrente del stand de uno de los ilustradores argentinos y vi un print de Thor Ragnarok, de Hulk Gladiador, dándole a... Y le digo a Gabriel, el Garú le va a encantar eso. Y Agustín Gracia, el amigo de él, tomá, cárgalo. Y se le dedicó. Fui yo después con un cómic y le devolví la gentileza. Pero bueno, ¿y algún juego nuevo que no habíamos tenido?
No, juego nuevo que no habíamos tenido, creo que no hubo.
Ediciones nuevas.
Ediciones nuevas, sí. Ediciones nuevas, sí.
Una diferencia, por ejemplo, este año tuve la partilla de las Tortugas Ninja, fue genial porque estuvo ayer y hoy.
¿Tú estás diciendo vos, Tortugas Ninja? No,
vi a Federico, Master.
Ah, Tortugas Ninja nunca habíamos tenido.
Es Icons, se llama Icons. Sí. No es el sistema de Tortugas Ninja que existe.
No. Claro, no. Dirigió con Icons, pero dirigió posta un capítulo de las Tortugas Ninja.
Sí, aparte vi que eran las cuatro tortugas y que Casey Jones.
Sí.
Capaz que tendría Abril o alguien por ahí.
Sí, Abril era la víctima, básicamente.
Sí, no, habría que ir cambiando. Yakuza. Es un poquito de modelo.
Tuvimos uno nuevo, tuvimos Yakuza.
Yakuza
es un juego de piscina caliente.
Sí, sí.
Casi, pero con más espadas.
De piscina
y
con espadas.
Bien, ¿y eso es un juego en sí mismo con un sistema propio?
Es un juego con un sistema propio y tres manuales publicados y dos de aventuras.
Mirá, ¿de dónde es?
De Japón.
No, español.
Español. ¿Sabe a quién le gustará? A Abel. Que le gusta
el Master vino de San Carlos a dirigirlo.
Bien, buenísimo.
Que dirigió Mateo, basado en la película Resident Evil, también es creación de él.
Bien.
No, no, sí. Sistema,
¿el
no
sistema
es,
lo hizo él?
El sistema, sí, lo adaptó.
Es un sistema de dado de 10 adaptado.
Ok.
Le quedó impecable.
Muy bien está.
Genial. ¿Qué más podemos comentar? Bueno, ¿no volvieron los Zeppelin este año?
No, este año no hubo Zeppelin porque no hubo ni tiempo ni rubros. Nos dedicamos más al tema de premiar a la gente con los juegos, sí, y darle dados.
Habría que hacerlo aunque sea con diplomita impreso.
Sí, lo que pasa es que, a ver, eso lleva un tiempo.
Sí, yo sé.
Lleva un tiempo afuera, pero lleva un tiempo acá. Decirle a los máster dejen de dirigir para entregar los premios. Y con el tema del cosplay ya se acorta mucho el domingo.
Sí,
y el sábado no lo podemos hacer, porque si no dejamos la mitad de la gente afuera.
Es verdad,
hay que aclarar que hoy, por ejemplo, la cantidad de mesas fue menor, pero el flujo fue constante ayer. No dábamos abasto.
¿Sabes qué?
Fue brutal. Si hubiéramos dado la cantidad de mesas que ayer tuvimos hoy, habíamos llegado a las 50.
Ojo, yo estoy afuera porque no estoy laburando acá, vengo a tirar ideas. Pero capaz que se puede hacer y lo deliberamos después de la convención y lo publicamos en la página o algo. Como para seguir haciéndolo, ¿no?
Sí,
o sea, simplemente juntamos las nominaciones y después nos juntamos nosotros en un chat o algo y vemos cuáles nos gustan y lo ponemos en la página con algún diplomita lindo y... Bueno, a la gente le va a dar una sensación de participación.
Bueno,
¿qué tal las anécdotas roleras que recibiste en la página? ¿Pocas?
Recibí pocas en realidad y entonces lo que hice fue acordarme de anécdotas roleras que alguien me había relatado en algún momento, las escribí yo, pero las escribí basándole en la persona que me lo dijo y dándole su correspondiente autoría, ¿no? Ahí por ahí, por eso aparece una anécdota de Germán Silva, de Gerson da Silva, aparece una de Guillermo Dreyer, gente que me ha contado sus aventuras en su momento. Y como eran buenas y me las acordaba, las pasé al papel.
Me parece muy bien.
Después otras directamente, porque quería poner una cantidad razonable, viste, de anécdotas, las busqué en sitios de rol. Anécdotas roleras. Imprimí unas que las que me parecieron más interesantes.
¿Y
no quise poner personales de nuestras grupo? Partidas, porque me pareció que era medio...
¿Y por qué no? Todos tuvimos anécdotas de esas.
Salvo el tema del espacio, que bueno, es charlar con la organización para que no vuelva a pasar y puedan tener la cantidad de mesas, que no sé qué hay gente sin jugar, ¿no? Porque aparte, mucha gente viene acá y paga la entrada y pasa todo el día acá adentro. Y quieras que no, estás tres horitas jugando acá, te llevan un lindo recuerdo después.
Bueno, mira, considerando los dados que regalamos, o sea, los dados es una buena medida porque sé lo que se fue.
La cantidad de juegos.
Jugaron unas 150 personas. Ya, más los 23 masters que dirigieron varias veces.
Me da la cuenta, 39 mesas con 6-7 personas, me da la cuenta, sí. Pero ¿qué, alguna cosita que hayan visto este año que dijimos, bueno, capaz que el año que viene hacemos esto?
¿Algo que comentar?
Capaz que después más en frío.
Capaz más pensado porque hay que ver,
claro,
y escuchar las opiniones de los masters también.
Ahí está. Falta ahora, después de que terminemos, vamos a tener la opinión de los masters, que vamos a pedirles un feedback importante, a ver con qué podemos mejorar.
Buenísimo, ¿algo que agregar?
Esta vez no nos hicieron esperar hasta el último momento para darnos los regalitos para los masters, lo cual está bueno. Nos
dejó muy contentos,
lo pudimos dar a todo el mundo.
Bueno,
eso sí fue excelente.
Qué bueno.
Y nos aseguramos que todos se lo llevaran y que nadie, ay, se me extravió en el camino, me lo pudo llegar.
La clásica entradita de cine.
Pero no importa,
pero juega. O sea,
hace feliz a tu nariz.
O sea, venir a dirigir a la convención, entrar a la convención, dirigir un par de partidas y después puede estar a tus anchas y además llevarte alguna atención.
Es que me pasó darle las entradas a algunos y que no entendían por qué se les estaba dando. Pensaron que solo les damos la entrada al evento. Quedaron re contentos.
Ahí va, genial.
Digo, aparte de eso, Bill, yo me encargué de imprimir unos cuantos pegotines, viste, para regalar para los termos.
Ya no tengo espacio.
Ya, por favor.
Me lo uso todo de propaganda.
Bueno, buenísimo. Dair, ya que es la primera vez que estás por acá por Podios de Letter, no, no es la primera vez. Pero es la primera vez que estás acá sentado charlando,
contigo,
tranquilo.
No,
hemos hecho notas al pasar en algún
momento. La tercera vez.
Pero sentado así.
No, sentado.
Tranquilo.
No.
Por eso, está como una charla. ¿Elegiste algo de música para pasar?
¿Yo mismo?
Sí, ¿qué te gustaría pasar después de esto?
Ahora mismo te diría capaz.
¿Ataque 77? ¿Qué tema?
Si, puede ir a votación. Si no,
no, pasamos.
No, no, elegiré más rolero
de atrás.
Ojo de perro. Está por allá
el clásico, dedicado al perro.
Perfecto, vamos con eso. Y probablemente seguimos con más producción. No sé en qué orden va esto, todavía no decimos todo eso. Pero está, muchas gracias, muchachos.
Dale,
arriba el rol.
Como un perro, porque tengo ojos de perro, porque veo como un perro.
Estamos en el éter.
Timey-wimey estás.
Ok, los stands y el merchandising. Yo vi linda variedad, vi buenos precios.
Y buenos precios.
O sea, incluso no habiendo pagado entrada porque estábamos hablando. Por ejemplo, unos vinyls de Funko, que son dos packs de Dorothy y las Espantapájaros, y viene Toto el perrito del Mago de Oz, 650 pesos.
Sí,
y teniendo con un Gremlin y Mogwai.
Ese es el precio de un
Funko. De un Funko común.
Común, ahí va.
Bueno, Funkos de entre ex Uruguay y Darkseid Bros.
Tenían todo.
Había todos los Funkos que se tuvieron ocurrir.
Sí, yo justo cuando fui a buscar no le quedaba mucho. A esa gente que los tenía en oferta, ¿de qué era? ¿De Wildwood? Era
Tenían los Funkos sueltos ellos también, ¿no?
Sí, y tenía muchos que no son muy conocidos, no son los más requeridos, pero se les fueron, se ve como...
Bueno, pero aparte ellos tenían cartas de magia, tenían dados.
Sí, sí.
Pero mirás, varios están tenían POS.
Sí.
Ellos en Wildwood tenían, con la aplicación de Mercado Libre, tenían la tarjeta ahí, podías escanear un código y pagarles. Bueno, las clásicas cosas, bueno, hay un montón de cosas que chasqueaba los dedos Thanos y hacía desaparecer todo lo no licenciado.
Sí,
la merchandising barata,
fea. El pobre Ismael Vergara subió a ver una, no, él no fue, lo encontró la novia Maya. Vio gente vendiendo prints de dibujos suyos.
Yo ahí puedo haber masacres.
Porque, te entiendo que vendas algo de Batman, Walking Dead, que igual a esta altura del partido no está más bueno.
No, ya está.
Mira que yo lo hice con
Andrés. Llega todo.
Con Andrés vendimos tazas,
pero ya, yo creo que ya hay muchas casas que
traen cosas originales. Y ni siquiera son cosas artesanales.
Claro, eso.
Porque si vos pintás, ok, está bien. Porque de hecho es legal vender una remera o un print
Fair use.
Con que vos hayas pintado Batman, porque
ahí va.
Igual creo que los prints por los Estados Unidos es como una zona gris, porque es un print de tu propio dibujo de Batman.
Sí, claro, ese es el tema. Pero por ejemplo abajo había de la casa del artesano, había
un montón
que
de cosas,
unos mapas de
Westeros,
preciosos, hermoso, que eran con corchito como ponerle cosas.
Pero eso ya no es artesanal, porque eso me es cortado láser. Eso me parece que lo pueden hacer medio, no te digo masivo,
pero capaz que el plano le sale.
Pero no es un laburo artesanal que se sentó un tipo a tallarlo. Sí,
pero los Yoda, por ejemplo, que tenían eso, vienen en el molde blanco, los pintados.
No, está bien, qué sé yo. Pero había muchas cosas, bueno, las remeras, había varios que están con remeras originales y otros no.
Y otros no.
Yo pensé que está bien. Creo que, o sea, hay gente, hay que laburar, está bien.
Sí.
Yo llegué a vender CDs con cómics en un momento, Chanquis, hace mucho tiempo, pero creo que a esta altura de la vida, sobre todo en un evento que se hace en un local del Estado, algún día se puede llamar quilombo.
Sí, sí. Igual de última, digo, si lo haces con Marvel y DC, ponerle alguna cosa, está bueno.
Está, pero dibujos de gente
que está acá. Claro,
no está.
Eso no está bueno.
¿Qué más? Había de todo para comprar de vuelta, tazas, lapiceras.
Sí.
Había para todos los bolsillos. Porque, por ejemplo, Marco, al lado nuestro, en la parte de cómics, tenía esos pelotines hermosos que hace
él. A 30 pesos.
Arriba podías conseguir pines baratos o alguna taza medio barata. Yo compré un par de vasos a la gente de Universo Retro, que hacen cartas.
Sí.
Tres vasos de vidrio bien pintados, horneado, que no se borra, de superhéroes y otras cosas. ¿$500 tres vasos?
Claro.
Yo tengo uno de esqueleto.
El mío es el de Irlanda. Creo que lo de siempre, por ese lado está bien. Vamos con un poquito de música y luego sí el final con el balance que hagamos y donde vamos a tirar algún palito. Vamos a escuchar Witchfinder General de Carl Douglas, el mismo señor de Kung Fu Fighting.
¿Cuándo viene mi canción?
¿Eh?
¿Cuándo viene
al
mi
final?
Canción? Ah, déjatelo un poco al final.
Lo dejo al final.
Dejaste lo mejor para el final.
Dejé lo mejor para el final, está bien.
Witchfinder General.
Perdidos en el éter.
Los niños del demonio.
Balance general de lo que vimos en Montevideo Comics. En realidad, el balance, como dijimos, estuvo bien la convención. Sí. Porque el sábado estuvo muy bien, el domingo estuvo más flojo de gente.
Claro.
Pero igual estuvo bastante bien.
Sí, pero vamos a tener que tomar en cuenta que Día de la Madre clásico.
Y el susto y... del supuesto paro de ómnibus ese.
Sí, claro. Y sin embargo, el balance quedó bien. O sea,
sí. O sea, como stand, creo que estuvo bien el balance.
Sí, sí.
Como asistente, que en realidad no lo soy, creo que el tema ese del cosplay a mí me sacó un poquito de gracia porque no había tantos lindos cosplay bollando en algún momento.
Claro.
Y era más difícil de capturar. Le quiero mandar un saludo especial a la princesa Leia.
Sí.
Para que
sí.
Una foto que posó con una gas que tenemos con el aviso de perdidos.
Sí, sí.
Lo voy a usar en perdidos la foto también.
Y me felicitó cuando dije porque le decían princesa Leia.
Eso. En un trivia de la Rebel Legion. ¡Qué trivia! ¡Fácil, vos! Oh.
Menos la pregunta de Mace Windu, que la sabía, pero no me la acordaba.
Bueno, saludos a Danilo y ahí no me acuerdo cómo se llama su esposa, que estaba en la Rebel Legion ahí. Pero creo que el balance en general es bueno. Ahora sí, problemas era... Arquitectura promocional probablemente sea la culpa. Los stand pequeños como el nuestro,
sí.
La mesa era 5 centímetros... más ancha que los barrotes,
sí,
del
claro,
stand.
Sí.
Entonces,
el stand medía un metro, la mesa medía 1.10, entonces 5 de cada lado.
Puesta atrás nos quedaban 20 centímetros,
sí.
Que nadie se puede sentar atrás de 20 centímetros,
nadie,
menos nosotros.
Absolutamente nadie.
Y si la poníamos adelante,
sí.
Ocupamos el pasillo.
Claro.
Entonces, pusimos la mesa en lateral,
sí.
Y entre eso y que nos bancó un cacho de su lugar, Marco,
sí, fue solidario.
Podíamos sentar ahí, sí. Y atender el stand. Pero eso, tipo, es algo que no es difícil. O sea,
claro.
Mesa un poco más chica y punto. Estábamos guardados.
Sí, sí.
Atrás estamos siempre nosotros. Sí. Y el otro detalle es que le habían hecho algún barnizado o algo a los paneles de los stands.
Y no se podía
y no
pegar.
Se pegaban la cinta.
Sí, la cinta, sí.
Y, eso
y no teníamos nada para sostener, digamos, sí. Unas grampitas, alguna.
No, no.
Nada.
Después, la cantina la cagaron porque sacaron la mayoría de las sillas. Ampliaron,
sí.
La cantina para no sé qué, para vender caramelos de.
Fini.
Lo venía en los últimos 3 años. Más
pero igual hubo una ampliación.
Y dejaron
rara,
dos mesas, sí. Creo.
Sí.
Entonces,
creo que eran
gente como
meses.
Pablo y Paula, Pablo Rani y Pablo Trías, o Rodrigo Rocha, nos dijeron: vos, hoy no lo vas a sentarse a tomar una. Tenés que sentar en la café. Tenés que sentarse,
sí.
En la escalera. Eso no está bueno.
No está bueno.
Eso no estaba bueno. Y el tema de la accesibilidad. Nico, Takion. No,
sí.
Pudo pasar, yo me lo crucé y lo saludé en otra,
sí,
parte.
Yo lo vi de lejos, después le quedé arrinconado.
No,
sí.
Pudo pasar por nuestro stand porque estábamos como en una elevación. Creo que de un lado no había escaleras, pero igual era medio raro la vuelta de cagar. No estuvo con eso. No pudo subir a los pisos superiores. No, al piso superior sí podía subir. Porque, bueno, si él va y se acerca, le abre el ascensor y todo. Pero por ejemplo, él me dijo que él nunca puede ir al stand de Montevideo Comics, que es donde firman los invitados como Yannick.
Sí.
Y otra gente, porque eso está en un entrepiso donde no llega el ascensor.
Claro.
Lo único que podría haber hecho en este caso es, y a Nick estuvo parte del domingo en el stand de la Embajada de Canadá, que era un piso normal, pero Nico fue solo el sábado, porque el domingo pasó el día de la madre con la mamá,
claro.
Y aparte es mancha,
claro.
Y iba
el stand de la Embajada de Canadá también está en el entrepiso.
No, está en uno de los pisos que lleva por ascensor.
Sí, ahí va, que se lleva por ascensor.
Sí, 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 al lado del de Cinemateca, el de Cinemateca,
sí,
con
sí.
Un póster de Messenger verde, ¿viste?
Sí.
Sí. Sí.
No, entonces es un piso que lleva para el ascensor.
Sí, sí. El entrepiso donde está el stand de Montevideo Comics,
claro.
Que es donde hacen la firma y tienen los banners grandes de ellos, Nico no llega ahí.
Claro.
Y eso no está bueno.
Sí, sí.
Está ok, puede ir a la charla, a verlo, pero el tema,
sí.
Que no haya podido ir a una parte y esta vez no había rampas como otra vez, te acordás que otra vez salió una rampita para bajar a donde estábamos en un momento.
Sí, no, no.
Yo creo que la mayor queja que tengo yo es de vuelta la música. O sea,
eso principal.
Desde Montevideo Comics 3 en AFE estoy puteando por la música.
Sí.
Porque gente de la organización que está para, capaz que, por ejemplo, yo sé que por ejemplo, Esteban Montaño hace cosas de diseño y todo, pero está en la parte de música con 3 o 4 otros gente de la organización y lo agarran como para divertirse, para pasar música.
Sí,
como
y yo los años anteriores los he visto y les he ido a pedir que bajen la música porque vos estabas haciendo una nota para perdidos o lo que sea.
Sí.
Y se ríen. O sea,
no, yo el 2017, el año que transmitimos con el laptop,
sí.
En vivo, yo arreglé con ellos que les hacía una seña y me bajaban la música un rato,
sí,
y
sí.
Eso anduvo.
Pero
esta vuelta, nosotros no podías hablar con un cliente.
No, no. No puedes hablar entre nosotros, no podemos hablar.
Yo quise hacer videos, y los hice, los subí, y no se escucha un carajo.
Claro.
Porque todos, y
además, bueno, otra cosa, somos expositores, estamos todo el día ahí.
Hablando.
Y además, la cabeza te queda hecho un bombo.
Porque aparte, o sea, no tienen un nexo. El sábado arrancaron bien con banda de sonido de Avengers, de otras cosas, no sé qué, temitas ochenteros de Gardens of the Galaxy, no sé qué. Pero en un momento, el domingo de tarde, estaban clavando Metallica, Ramstein. Sí,
y además te subían el volumen de repente.
Y subían el volumen de manera de repente.
Para un arreglo, o sea, de guitarra
notaba,
o algo.
Se notaba que no eran DJs, no estaba bien hecho. O sea, no funciona ni como música de convención,
claro,
ni funcionaba como música de pista. Y lo decimos todos los años. Sí, no es necesario tener música.
Y es queja general de todos los
todos los stands.
Sí.
Y concurrentes.
Sí, sí.
No es necesario tener música todo trapo.
Claro, ni tener un DJ que haga mezclas ni nada.
No,
lo puedes hacer un ratito, pero claro, no lo hacen.
Poné bandas de sonido de películas.
Claro.
Que se escuche John Williams,
sí,
que se escuche Alan Silvestri, que se toda esa gente, y lo vas dejando pasar tranquilo.
Algo que me quemó, más específicamente de la parte de juegos, que tiene que ver con la sesión de los stands, no sé qué, que menos uno de los creadores de juegos nacionales, estaban todos lumpiados.
Sucuchados en un stand.
Sucuchados en un solo stand. Además, entre el lugar de juego de rol, que siempre gana mucha gente.
Bueno, había un problema ahí, creo que lo comentamos con los muchachos.
El juego de Mortal Kombat,
claro,
que estaba lleno de gente.
Había gente jugando con control remoto, no los pasillitos esos chiquititos de porquería del piso de arriba, con el cable atravesando el coso, y tenías que pedir permiso que se corrieran con el cable.
Claro.
No fue el mejor lugar para poner videojuegos con cable.
Ahí, y claro, además, no, hasta que preguntabas no sabías el nombre de los estudios, no sabías el nombre del juego, estaba todo puesto sobre videojuegos nacionales.
Eso no es culpa de Montevideo Comics. Si Montevideo Comics le dio un espacio de videojuegos nacionales, ellos tienen que brandear, o sea,
claro,
atrás de su computadora tienen que poner un postercito,
sí,
un banner. Sí. Esos fueron los estudios.
Un vinilito.
Pero en ese espacio perfectamente podrían haber puesto, había... ¿Qué? Tres juegos nacionales. Podrían haber perfectamente puesto tres stands separados para cada juego.
Y algo que no es grave, pero un día nos van a hacer bien el cartel del stand.
Mirá,
porque siempre nos ponen primero.
Eso es...
Fede, cumplimos 10 años. ¿Durante cuánto tiempo fuimos Gas Comics con los puntitos en el gas? ¿De un año o dos?
Un año solo. Y,
o dos, capaz.
O dos, y nos ponían Grupo Gas.
Grupo Nico.
Después nos pusieron Grupo Gas. Con los puntitos, nos han puesto Gas Comic, los puntos que está bien, pasa, y este año nos pusieron Gas, y todo minúscula, cómic. Uno solo. Vos, a ver, decime, por un lado está mal lo que le comunica Motivo Comics a la gente de arquitectura promocional,
claro,
porque, vamos, por favor, ya nos conocen a nosotros. Por otro lado, si vos sos el señor de arquitectura promocional que está haciendo los transfers como mierda, ¿sabes?
Sí,
las
sí,
letras,
sí, no sé cómo.
Seguro que es un transfer.
Sí.
Y ves que dice Gas Comic. ¿No te puede sonar un poco raro?
Que los otros son cómics. Y este es cómic solo.
No, creo que somos los únicos que ponemos cómics. Porque Pago, por ejemplo, se llama Pago Comics, pero siempre ponen Pago solo.
Ah, pues.
Pero yo qué sé. No sé. Y no sé qué pasó, que Maya y Lumaga estaban juntas supuestamente, pero los carteles estaban cambiados. Estaba Maya con Manhouse.
Sí, eso.
Y en la otra punta, Manhouse tiene el cartel de Maya.
Sí,
y eso
sí
se puede sacar y poner, ¿no?
Sí, creo que sí.
Yo qué sé.
Creo que sí.
En general, estuvo bastante bien.
Sí, terminó resolviéndose todo de alguna manera. Todos esos inconvenientes, pero está. El stand del sobre, es verdad, ocupaba mucho lugar.
Pero eso no es un stand, eso está fijo.
Eso está fijo, y bueno, hay que arreglarse. Y está, yo que teníamos la gente del ajedrez y todo eso al
costado. Sí, lindo eso.
Que estaba lindo, pero capaz que había algún stand más, digo.
Bueno, a nosotros nos mató, por ejemplo, el hecho de que no estábamos en una punta.
Claro.
Porque, por ejemplo, la gente de Nueve Grullas tenía un stand del mismo tamaño que nosotros, pero estaba en la punta. Entonces podían explayar un poco para el costado. Si hubiesen puesto a Marco en el medio, que tenía más lugar, y nosotros en los puntos estábamos más cómodos.
Sí.
Y eso creo que no va en saber quién va a estar, no va en que el tipo que arme los stands diga, ah, bueno, acá está Gas y otro no. Te das cuenta. El stand chico va a prestar un poco de espacio para respirar para el costado. Y el stand grande en el medio, como el doble o triple grande, no, porque lo tiene.
Sí,
qué sé yo. Yo creo que también es un tema de sábana corta. Que a veces arreglás una cosa y por arreglar una cosa perdés el tiempo, no, lo invertís en arreglarlo. Y por ejemplo, todo el tema del cosplay fue importantísimo que lo hayan mejorado. en parte Montero Comics, en parte la gente de Café Uruguay, con Vero, y los amigos. Y tal, y bueno, yo qué sé.
Vero y sus amigos.
Vero y sus amigos. Mejor que el año pasado estuvo en ventas y en. En asistencia, no sé. El domingo, yo no fui el domingo. ¿Cómo estuvo el domingo el año pasado?
No, fue la muerte.
¿Muerte?
La muerte
mía. Estuvo mejor entonces.
Sí, sí.
Estaba en general eso mejor. ¿Algo que no hayamos dicho? ¿No?
Estoy pensando.
A ver,
no,
porque... No, está bien. Lo menos mate con Rodolfo, con Marco.
Los problemas de accesibilidad. Sí. Lo habíamos dicho antes. Los ascensores del segundo día no funcionaron por ningún
momento. Ah,
temprano sí, yo estuve en el
Me parece que el problema fue por haber visto algún videíto por ahí, que la gente de que está arriba del todo, con el merchandising y eso, el MXM y todo eso,
los usaban de carga.
Los usaban de carga.
Bueno, pero ¿cómo que le suben la caja?
Entonces, claro, ese es el tema. No hay otra manera.
No.
Entonces, el ascensor sufrió eso, pero está.
Sí,
y después, las escaleras mecánicas.
No están apagadas.
Que no había razón
para hacer escaleras mecánicas. Solo van hasta el entrepiso.
Sí. Por eso, hasta el entrepiso perfectamente podía tener las escaleras porque estaban tapadas las escaleras con gente sentada y los desfiles de los coreanos.
Aunque estuvieran apagadas, las podías haber dejado como
para. Sí, abiertas como para que la gente subiera. Sí. Ni siquiera.
No, sí, capaz que una escalera apagada alguien se puede lastimar cayéndose
capaz
ahí.
Capaz que sí.
Hay cosas. Pero está bueno, profesor, usted eligió música como para ir liquidando.
Elegí música, sí. Justo para la peor parte para elegir esa música.
No, pero tú, bueno, fue. Es una fiesta.
No, pero justo elegí para la parte de las quejas.
Sí, ah,
pero
el balance, es positivo. Porque,
bueno, no elegí para la parte de las quejas. La pusiste vos en la parte de las quejas.
Porque balance negativo es otro podcast.
Sí, te
saludo. ¿Qué elegiste?
Elegí Celebration de Cool and the Gang.
Me venimos disco y no con.
Sí.
We Found the Gender. No, disco mucho
Fandango. ¿Qué te la sugerí yo?
Vamos a escuchar a Cool and the Gang haciendo Celebration y luego el final del programa 343.
Wow.
It's a celebration. Let's celebrate. Come on now. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Baby.
En el set de Avengers. Oh, can Mora speak Spanish?
Perdidos en el Eterno.
No lo sabía.
Damas y caballeros, niños y niñas, mi nombre es Nicolás Rodrigo y les doy la bienvenida a este podcast llamado Terminala con el Jueguito. ¿De qué se trata este podcast? Bueno, se trata de videojuegos. Diferentes consolas, diferentes épocas, diferentes historias para contar. En cada episodio elegiremos un videojuego para hablar, contaremos un poco de su historia, su equipo creativo, sus influencias y lo que dejó este mismo en la industria gamer. Terminala con el Jueguito es un podcast original y producido en la red Ubicast. Los esperamos, nos estamos escuchando.
Llegamos al final del programa número 343, gracias a todos por haber estado.
¡Yay! ¡Reaparecí!
Acá.
¡Es un milagro!
¡Es un milagro! Parece que la semana que viene sí tendríamos la reseña de Into the Spider-Verse que venimos pateando.
Sí, se puede, sí se puede.
Animales, con ese y eso. Vero también que quería charlar de la peli, estamos hace rato.
Sí, además yo vengo con la vieja y querida infalible perspectiva de la persona que realmente nunca se sentó a leer el cómic, pero sabe algunas cosas de por
sí,
ahí.
Sí.
Entonces está bueno.
Van a ser diferentes.
Está bueno a veces ponerlo en la mesa.
Vamos a hablar de eso entonces. Yo aprovecho para recordar a la gente que se puede dar una vuelta por Bestiario, nuestro sponsor, en Libertad 2464. Buena cerveza artesanal, vino, refrescos para que no lo quiera, un jugo. Hacen una gran limonada, ¿verdad, profesor?
Sí.
Y toda la comida la hacen ellos, o sea, la masa de la pizza, los panes para las hamburguesas,
los nuggets,
los nachos,
por ahí, eso, déjense de hacerse los lindos, pásense por ahí.
Exacto. Y eso nomás, no tengo mucho más porque dijimos que los mensajes los vamos a dejar para otro momento.
Claro.
Las noticias, pero te puedes pedir, así leemos noticias nosotros.
Bueno,
te quedas 5 minutos más para noticias.
Ah, me quedo las noticias, sí.
Dejamos las noticias y viene el flash de noticias y ahí pongo el coso.
De noticias.
Y Mati está llorando. ¿Eh? Y Mati está llorando, te punto.
No, Mati fue a ver Endgame por fin. Se la spoilearon todas, manga infelices.
Pobre muchacho.
Pero por fin logró ir a ver Endgame. Así que ahora.
La gente mala, qué mala.
Creo
onda,
que hace un rato fue al cine.
Son dos noticias, es súper corto. Sí. Una es que. James Gunn sigue acomodando a sus amigos en las películas,
sí,
se
tributonea
salado
que
y parece que Benicio del Toro podría ser un villano de su squad, o sea, un villano contra el squad,
sí.
No del squad.
Lo que pasa es que James Gunn tiene amigos muy cool.
Sí, claro,
sí,
bien,
no, ¿quién no,
no es que trajo a mí.
Claro, no trajo a Roberto, mi
claro,
amigo.
El personaje está siendo llamado en la preproducción, porque esto no está confirmado, ¿no?
Sí.
The Major, no The Major con militar, porque alguien teorizaba que podía ser Major Force. pero no de medio como el intendente, ¿no?
El alcalde. Intendente no.
Y lo describen como, sí, intendente.
No, medio es alcalde.
Y cuando sí.
Intendente.
No, intendente no. Es otra cosa. Intendente es intendencia militar, sí, de quartermaster. Sí. Tiene nada que ver. El escuelas. Puesto de gobernador de la ciudad
escuelas.
Es mayor.
Está
como lo describen como un irascible viejo guerrero que vive para la guerra. Vi por ahí que teorizaban que podía ser Vandal Savage, porque aparte me gustaría haber insultado haciendo Vandal Savage, pero Vandal Savage no es irascible, es todo lo contrario, es calculador. El tipo tiene
para ser un
carnívoro.
Un carnívoro es muy calculador.
Sí. Así que veremos si está basado en algún personaje de C, en varios, como puede pasar a veces. ¿Ok?
Sí.
Y la otra noticia es que la serie de Picard de Star Trek. Bueno, todo Star Trek está en Netflix, menos Discovery, que en Estados Unidos. O sea, Discovery está acá, pero en Estados Unidos y Canadá están los otros canales.
Sí.
Pero vos podés ver todas las demás series de Star Trek viejas en Discovery. Y la serie de Picard. No negociaron con Netflix, sino que negociaron con Amazon Prime.
Uh-huh.
Fuera de Estados Unidos y Canadá va a estar por Amazon Prime. Que bueno, se puede ver por todos lados, no es Hulu, sí, que está, sí, bloqueada. Claro. Y bueno, y es. Se ve que consiguieron algún trato. Decía Ezequiel, cuando comentábamos esto y nosotros en particular, cuando no pagas impuestos a la ganancia puedes ofrecer mejor el contrato.
Sí, ¿no?
Esas eran las noticias que tenemos por ahora. Tengo alguna cosa más que no pude recopilar todavía sobre los 80 años de Marvel, que están por lanzar algunas cosas lindas ahí, pero lo haremos el próximo programa. Fede, primer programa oficial como...
Sí, como el segundo.
No, estoy teniendo bien.
Claro, ya estuve
teniendo bien,
y ahora estoy acá.
Vero, muchas gracias por haber venido. Te dejamos que vayas con Mati a Pikachu.
Les quiero decir que esta semana, chicos, en Estados Unidos, Detective Pikachu le ganó a Endgame, así que vayan a ver Detective Pikachu. Ahí durante... Supongo que la semana que viene también van a ver funciones subtituladas en movie, porque normalmente son las primeras dos semanas. Así que si quieren ir a ver subtitulada después de las 22, la pasan subtitulada. Para escuchar a Ryan Reynolds haciendo Deadpool.
Tenemos que ir a ver.
Pero PG,
sí. Yo no quiero verte, Pikachu.
Dura 1:45, es cortita.
O sea, no te van a ir al cine.
He visto cada video de... Tiene una escena. Tiene una escena con Mr. Mime que te puedo decir que es la vida. Lo que hay en los trailers no tiene la mejor parte.
No es nada. No es Ted con Pikachu.
Mirá, hay gente que dijo que era como Ted dietético PG-13, pero vos sabés que a mí me pasó una cosa, me dio la idea de que es una película que igual tiene un montón de corazón, en el sentido de que la gente que la estaba haciendo le gustó, le gustaba el material, y además de que le gustaba el material, quería hacer una película que, si bien es para niños, y se nota porque cada vez que pasa algo te lo explican por las dudas, igual tiene algunos, trata con algunos temas que están bastante complicados, porque el personaje principal perdió al padre y lo pierde al principio de la película, es lo que desenlaza, es lo que hace que salga todo, ¿no?
Pero todos sabemos de Will Smith, el padre.
Sí, bueno, te voy a contar un secreto.
No es Will Smith.
No.
¿No es Will Smith?
No. Y jajaja, ja, ja, no te voy a decir
Adam
nada
Smith,
más.
El economista.
No te voy a decir nada más porque hay algo ahí que no se los voy a decir. Chum, vayan a verla, paguen.
El papá del hijo de Will Smith es un Pokémon. Así que Chum y un Pokémon tuvieron un hijo.
Sí. ¡Ah! Lo tuvo. Mirá, con su dogudo. Mira, ¿sabes qué? Si iban a adaptar un juego para hacer una película de Pokémon, Detective Pikachu tiene principio, desarrollo y final.
¿Estamos hablando de la primera adaptación de videojuego como la gente?
No, yo voy a defender a muerte la película de Mortal Kombat. Coman
sí,
mi bro.
Sí.
Me pareció que fue una adaptación súper decente. No, de la 2 no hablamos. Pero la 1 es una adaptación bastante decente. Digo, sí, no es excelente y no es perfecta, pero está bastante buena. Y la primera película de Resident Evil, la primera.
Ah, sí.
Y
sí.
La primera película de Silent Hill. Que salía del original. Pero como película, una película suya, y podías sentar a alguien.
Yo no la vi, pero no he escuchado putida.
Vero está parada, estoy parada
viendo patota.
Vengo a defender las cuatro películas de los juegos decentes que hay, cuatro enteritas.
Profesor, muchas gracias por ver todo.
Vivo acá.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en Letras, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,
Thank you.